Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 390 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, aquí andamos.
Me alegro, me alegro. ¿Cómo te lleva la extensión de la cuarentena?
Veo que ya llevan las noticias por ese lado del charco. ¿Qué sé yo, la verdad? No puedo decir que mal, porque la verdad es que no, por mi lado sigo trabajando y sigo haciendo mis cosas, así que dentro de todo más o menos la piloteo. Pero bueno, sí, obviamente es un tema, ya medio estamos hartos de este asunto y la realidad es que no bajan los casos por acá, así que bueno,
sí, no
queda otra.
Nadie quiere ser Brasil.
No, la verdad que no, nadie quiere ser Brasil.
En estos momentos nadie quiere ser Brasil y la cosa está complicadísima.
Sí.
Por allá. Pero bueno, por acá también la cosa está relativamente tranqui, no tenemos cuarentena. Y de hecho era más voluntario el asunto y no había clases en presenciales. Ahora están empezando las clases. Este fin de semana abren los shoppings, pero para comprar, no para ir a comer, nada por el estilo. Solo te voy, pero veremos qué pasa. Yo espero que la cosa no se descontrole. Pero bueno, hoy estamos acá para hablar de cómics, que tanto nos gusta hablar de eso. Saludos a Pablo de allá de Buenos Aires, que nos cuente, de provincia, que nos cuente cómo la lleva él. Sé que estaba laburando igual, por lo menos, creo. Estamos para hablar de cómics y les contábamos que íbamos a hacer titanes de autoras de cómics, mujeres. Había mencionado a Marisa Berín, Trina Robbins y Jill Thompson, pero es tan jugoso lo que hay de las dos primeras, y son de una época tan distinta además, que terminé dejando a Jill Thompson para otro día y que hablemos, no sé, de Jill Thompson y de Louise Simonson, por ejemplo, que son más contemporáneas. Marie Severin trabajó en la Golden Age en adelante, y y Tina Robbins, que tiene 10 años más, son del 29 y del 39, si mal no recuerdo, en este momento, trabajó más desde los 60, desde la Silver Age, y en otro ámbito, hizo más Comic Underground, que también tocó al mainstream, porque de hecho Tina Robbins es la primera mujer en escribir Wonder Woman.
Sí.
En dibujar Wonder Woman, perdón.
Dibujar, sí. Junto con Greg Rucka, que era de... No, con Pisa,
exacto. Pero ahí también coescribió. Lo que pasa que Wonder Woman había sido coescrito por mujeres sin crédito antes. Por las parejas de no es pareja porque eran tres, eran un coso poli de Marston. Olivia Marston, no recuerdo el nombre de la otra, una era la esposa y otra era la novia de ambos. Y se sabe o se sostiene hoy día con bastante seguridad que ellas estaban involucradas
en la crítica. Totalmente.
Pero
sí,
bueno, seguro. Y Marie Severin es una capa del color, fue la colorista in-house de Marvel por muchos años, pero también artista a la altura de gente como Buscema o Romita, pero bueno, reconocida. Menos reconocida. Vamos a hablar de ella entonces ahora dentro de un rato. Se nos fue Historia de Emergencia.
Terminó Historia de Emergencia, que terminó creo que el lunes, me parece, lunes o martes. Fue el último, me parece. Y bueno, la verdad que una iniciativa que fue una cosa hermosa de colaboración entre nosotros, La Trotulia, y un montón de podcast.
Motor Arábica, Biblioteca de la Historia, Por Aire, Mar y Tierra.
Son casos todos
podcast, muy grosos.
Casos Very Podcast, sí, los cuantos, La Biblioteca Perdida, un montón de podcast que sí, son de escuchar como podcast de habla hispana, especialmente de España, son podcast que la rompen de ahí.
Totalmente, y que saben mucho de... son algunos son como muy específicos. Motor y el Aire es todo de aviación y te dedican 4 horas a un podcast de cómo pintaban y por qué a los aviones de la Segunda Guerra Mundial.
Pero esos podcasts la tienen clarísima con ese tema.
Sí.
Bueno, y la verdad que estuvo buenísimo, porque bueno, nosotros descubrimos esto por la gente de Tortulia y dijimos, bueno, lo sumamos y no. O sea, nos recibieron con los brazos abiertos, todo, o sea, con la mejor onda posible.
Totalmente.
Totalmente. Nosotros, bueno, encima, hicimos 3 programas, igual que Plato Duro, igual que varios podcasts. Algunos nos demoramos más, un poco menos, pero la verdad que nunca jamás dijeron nada, siempre toda la mejor onda. La verdad, una gran iniciativa por parte de esta gente.
Sí.
Bueno, y un gustazo haber participado.
Totalmente. Tengo algunos mensajes por acá. Que nos dejaron el de Percy Fawcett, que fue el último que hicimos con el profesor Dinosaurio, con ese personaje rolero, Indiana Jonesco, lo que sea. Marchu dice: amo esa historia, en el Museo de Brasil hay material, en un Museo de Brasil hay material y cartas que se pueden ver online. El final de la historia casi como que queda abierto a la imaginación de cada uno. Esta noche preparo todo para escuchar Tranque esa historia, excelente profesor Dino. Shores, que fue uno de los oyentes más fieles de Historia de Emergencia, dijo, mil gracias por la de Percy Fawcett, pero después agregó en el episodio final, bueno, pues se acabó y espero que no tengáis que volver a hacerlo. Que esto pase pronto y dentro de un tiempo recordemos con pena a los que se han ido, con orgullo y gratitud a los que han estado en primera línea y a todos los que habéis hecho algo por pasarlo más suave. Esto no ha acabado y tenemos que seguir con prudencia. Lo que sí es que se acabará, espero que pronto. A los hermanos del otro lado del charco, mi solidaridad y decirles que aguanten, que pronto podrán suavizar como aquí. Mil gracias de todo corazón, George. Muchísimas gracias a vos también.
Sí, la verdad que ese y otros mensajes que hemos recibido por estos, por de George, la verdad es un tipo que ha comentado en todos y con la mejor onda. Y hay un par más que han comentado en el último programa y me ponen la piel de gallina.
Vos tenés un par por ahí que me habías pasado hoy, si querés leer.
Un segundo, los busco, pero sí, había uno que era una persona que, ahí está, otro acá dijo, bueno, hola chicos, no es muy habitual que yo comente en foros, pero en esta ocasión era algo inevitable. Gracias, muchísimas gracias por esta iniciativa tan brillante, gracias por el enorme esfuerzo que ha debido suponer organizar y coordinar a todos los participantes, gracias por ayudarnos a superar toda esta sesión, gracias por habernos permitido conocer cosas nuevas sobre un montón de temas interesantes. En el futuro, cuando todo esto haya pasado, ya abuelitos contemos nuestras batallitas sobre la pandemia, siempre podremos recordar a ese grupo de podcasters internacional que de forma desinteresada se pusieron de acuerdo para grabar hasta 80 programas y nos ayudaron a superar la situación. Confío en que toda esta conversación tenga continuidad en el futuro, pero sin pandemia de por medio, y podamos seguir disfrutando de vuestro trabajo. Un saludo y un abrazo enorme para todos los podcasters participantes.
¡Qué grande!
Y uno más que quiero leer porque, bueno, un enfermero de la Universidad de Unidad de UCI, UCI,
Unidad, eso es unidad de Cuidados Intensivos.
Eso, es un médico intensivo, no estaría en castellano.
Allá en Buenos Aires es STI también, ¿no?
¿Sabes qué? Debe ser, supongo.
Acá le dicen Centro de Terapia Intensiva.
Claro, que este es bien sentido, sí. Dice, bueno, uno dice, este dijo, soy enfermero de UCI y durante este periodo tuve que estar aislado de familiares y amigos casi 3 meses con el único objetivo de protegerlos a todos. Son muchos momentos malos que he tenido y escuchando muchos de vuestros programas me permitían aislarme de lo que estaba viviendo. Mi más sencillo agradecimiento y apoyo a todos los que, con entusiasmo, con compromiso y con altruismo, nos habéis servido de fuerza. Gracias a ustedes por bancarnos.
No, totalmente, gracias a ustedes por escucharnos. Sobre todo a los que no están acostumbrados a nuestro estilo de podcast, e igual nos dieron para adelante, eso estuvo muy bueno. Después tenemos por acá a Gerion de la Biblioteca de la Historia, que es uno de los otros podcasts que participaron, y por supuesto un fuerte abrazo para los compañeros de Uruguay y Argentina. Pese a los prejuicios que puedan tener un puñado de idiotas tanto en una parte del charco como en la otra, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Tener por seguro que la mayoría de los españoles os queremos como hermanos. Un fuerte abrazo a todos. Lo mismo decimos nosotros, lo hablábamos en la charla que tuvimos del programa final. Es verdad, somos, no en vano, somos tan, tenemos tanta unión, tanto parecido.
Uh-huh.
Corby dice en el programa de Percy Fawcett, el libro que mencionaron de David Grant es muy entretenido y bien documentado. La película es tan mala que es buena. Y ahora más que queremos verla.
Sí, ya la tenemos que ver, sí.
Con Tom Holland y un bigote que se le despegaba por el calor.
Sí.
Lino Gómez dice también el programa de Percy Fawcett. Claro, Paraná es la capital de Corrientes y Colonia es la capital del Chuy, ¿no? Le erramos alguna cosita ahí. Y después Perro Apocalipto dice en el programa final de Historia de Emergencia, muchas gracias a todos y espero no volveros a escuchar nunca. Y yo le dije, bueno, nos podés escuchar en los podcasts individuales y en algún crossover más amistoso no, más benévolo que tengamos que hacer, ¿no?
Claro.
Es que el propio Perro Apocalipto, unos días antes, nos había dejado un mensaje en el programa de Seis Manos, el 386, que dice, es como una tortilla de patatas. Tiene pocos ingredientes, pero a cada cocinero le sale diferente. Y después agregó, mola, me hago fan. Genial.
Quédese, gracias, la verdad.
Quédese por acá. Bueno, Ezequiel, si te parece, vamos a escuchar un poquito de música para después pasar al Titanes. Vamos a escuchar a una artista argentina, que yo no conocía, que se llama Anita, con doble E, pero sospecho que se llama Ana y ese es el seudónimo, haciendo un cover de Pink Floyd, que es un tema que se llama Jug Band Blues, que es de un disco, el segundo disco de estudio de
la banda,
de Pink Floyd.
¿Y dónde está el arte de Tim de Cosa?
Exacto, incluye en una de las ilustraciones un pedacito de un arte de Marie Severin, de Strange Tales 158, un pedacito panel de una historia del Doctor Strange del año 67, que Storm Thorgerson, que es, ¿qué nombre de vikingo heavy que tiene Storm Thorgerson? Está, sí, pero lo ves y no. No tiene pinta de heavy. Pero de origen noruego, que es el diseñador de todos los de todas las tapas de discos de Pink Floyd. Vamos a escuchar eso y después sí, Titanes dedicado a estas dos autoras.
Perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
It's softly considerate of you to think of me here, and I'm much obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so. And I never knew the moon could be so. And I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead, dressed in red.
titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Lindo cover, con un estilo personal, pero manteniendo mucho de Pink Floyd.
La verdad es que sí.
Bueno, decía que este Storm Thorgerson había diseñado la tapa de este disco. Dije que había diseñado todas las de Pink Floyd, pero hizo varias, ¿no? Él era miembro de un estudio de diseño llamado Hypnosis, ¿sí? Que hizo, mirá para quiénes hizo tapa de disco. Pink Floyd, T-Rex, Black Sabbath, Led Zeppelin, AC/DC, Scorpions, Paul McCartney and Wings, Alan Parsons Project, Genesis, Peter Gabriel, Electric Light Orchestra, Styx, y sigo, y sigo, y sigo. O sea, tipo, hicieron alguna, ¿no?
Sí, laburo, un par de boludas.
Y por ejemplo, hicieron una tapa para la primera edición en tapa blanda de Hitchhiker Guide to the Galaxy.
Tapa.
Así que Douglas Adams describió a Thorgerson como el mejor diseñador de tapas de discos del mundo.
Wow.
Sí, ya no estaban activos y de hecho Thorgerson murió en 2013, pero siguió laburando en discos y eso. Bueno, y Pablo dice que si bien tiene laburo, no están en actividad, está aprovechando para hacer cosas de la casa y va todo bien por ahora. Bueno, excelente. Me alegro que estén todos bien. Bueno, vamos a hablar primero de Marie Severin. Marie Severin nace el 21 de agosto del 29 y muere el 29 de agosto de 2018. Fue artista de cómics americana, estadounidense, colorista conocida más que nada por su trabajo para Marvel y EC Comics en los 50s. Y si bien hay otras dibujantes que trabajaron antes, como Frank Hopper, Barbara Hall, Jill Elgin y Lily René en los 40s, Marie Severin y Ramona Fradón, co-creadora de Aquaman y de co-creadora de Metamorfo de Aquaman, creo que no fue co-creadora, pero que hizo pila, de la cual hablamos hace unos años, eran las únicas, Severin y Fradón eran las únicas dibujantes mujeres trabajando en mainstream en la Silver Age misma. Le decían Mirthful Mary, o sea, Mary la alegre, la feliz, que era uno de los clásicos sobrenombres con la misma letra de tu primer nombre que daba Stan Lee.
En la literación.
Exacto, como King Kirby, ¿no? Y era porque Marie Severin tenía un gran sentido del humor y era grande, muy buena para dibujar caricaturas y dibujos humorísticos, y hacía caricaturas de los colegas todo el tiempo, estaban colgadas por ahí en el bullpen. Severin nace, como dijimos, en el 29, lindo año para nacer, en East Rockaway, en Long Island, en Nueva York, la ciudad de Nueva York, y es la segunda e última hija de John Edward Severin, que había nacido en Oslo, Noruega, e inmigró a los 3 años a los Estados Unidos. Su mamá, Margaret, con la energía, con el apellido Powers, era de Syracuse, New York, el estado de Nueva York, y era de descendencia irlandesa. Su hermano mayor había nacido 7 años antes, John Severin, y fue dibujante luego el de Marvel y DC y de otras. La familia se muda a Brooklyn a los 4 años de Marie. Fue a una escuela primaria católica y luego a un liceo católico solo para chicas, el Bishop McDonnell Memorial High School. La familia vivía en un apartamento en el barrio de Bay Ridge, y no está claro que no se haya mudado en algún momento en el medio, pero bueno. El padre era artista, era un veterano de la Primera Guerra Mundial, y se convirtió en dibujante para periódicos y luego diseñador para la compañía de modas Elizabeth Arden en la década del 30. Dice Severin que ambos, madre y padre, tenían un gran sentido del color, y no se daban cuenta, no te das cuenta que ya te estaban entrenando para el arte en casa. Dice en una entrevista que dio para Sequential Tart que si competían entre ellos con el hermano, y en realidad no, dice que el hermano decía, mirá papá, qué línea fluida que tiene, y el padre diría, es más bien un estilo francés. Yo no tenía idea de lo que estaban diciendo, dice Marie. Nos gustaban los dibujos de los demás y nos sentábamos, del otro, y nos sentábamos y nos la pasábamos de acá para adelante. Dice que las monjas aprovechaban que la familia era artística y los hacían hacer pósters para eventos de la escuela. Y ella además, sí, y ella además hacía cosas para la clase de arte, y el padre le encantaba enseñarles perspectiva, línea, un poquito de esto, un poquito de otro, y ayudarla. Dice que en su adolescencia tomó unos meses en el Pratt Institute de Brooklyn en dibujo, historieta e ilustración, pero no le gustó. Dijo, esto es como una universidad, yo quiero dibujar y hacer plata. Así que dejó la educación, okay, y se puso a trabajar, no en dibujo, sino por un par de años en una compañía de seguros en Manhattan, mientras todavía vivía con la familia. Luego que el padre falleció, siguió viviendo allí en Brooklyn, en el mismo apartamento. De pequeña, una de sus aspiraciones secretas era convertirse en una artista de vitró, de vidrios pintados. Dice que cuando iba a las iglesias, okay, se quedaba fascinada por los colores. No escuchaba la misa, simplemente miraba cómo la luz pasaba a través de los vidrios coloreados. La verdad que un lindo vitró es una cosa fabulosa. ¿Te acordás que yo conté hace unos meses, cuando volví a Estados Unidos, que vi la exposición de arte hecho con pedazos de vitrós de iglesias de Europa que había recogido un cura? Y la verdad que es algo impresionante. Bueno, estaba trabajando en la empresa de seguros cuando el hermano ya estaba trabajando en EC Comics, donde hacían Creepy y todas esas revistas, ¿no? Necesitaba a un colorista para trabajar con él. Le gustó el trabajo de ella a los editores y querían tener una colorista in-house en vez de mandarlo a alguno de los estudios exteriores que había. Empezó a trabajar ahí y además de colorear, empezó a hacer trabajo de producción, un poquito de arreglar el rotulado acá, de redibujar alguna cosa que hay que corregir, todo eso, ¿no? Su primer crédito registrado fue una historieta, una revista que se llama A Moon, A Girl, Romance No. 9, de octubre del 49. Recuerda ella que en una entrevista con del 2001, que trabajaba, por ejemplo, en todos los libros de guerra de Harvey Kurtzman. Le gustó cómo yo trabajaba, aprendí un montón, y creo que la tabla de colores tenía hasta 48 colores. Yo podía mezclar con todos, sí, 48. Y tenías que intensificarlo para que los separadores, las personas que hacen que hacían las planchas para imprimir, se dieran cuenta de la diferencia. Y a ella le gustaba qué colores combinaban mejor, sutileza, y bueno, dice. Hay una pequeña discrepancia en la fecha, porque tanto ella como su hermano dijeron que ella empezó a trabajar en el 49 en EC, pero el primer crédito publicado de John es en Two Fisted Tales 19, que es de fines del 50, lo cual no quiere decir que no estuviera trabajando como asistente o fantasma o algo.
Claro, la cabeza está laburando, pero todavía no lo acreditaban.
Sí. Bueno, lo curioso es que Marie Severin pasó de estar con monjas, estar en una empresa de seguros, a trabajar en un lugar lleno de machos que hacían dibujos tan horrendos que terminarían frente a un subcomité del Senado.
Sí, es verdad. Estamos hablando de EC Comics.
Libros de crimen y terror.
Muchísimo. Sí, toda la cosa que hizo, bueno, que básicamente lo que una de las cosas que catapultó la aparición del Comic Code.
Exacto. Y si no lo escucharon, tenemos un programa de hace unos años sobre el Comic Code Authority que está muy bueno, aunque no es hecho yo. bueno, y si en los 40 no era tan distinto a otros editoriales, hacían antologías, títulos que no eran protagonizados necesariamente por un personaje, sino que tenían varias historias. Recordemos que Superman y Batman en DC surgen de una antología, Spider-Man surge en una antología, y la mayoría de los personajes de Marvel tuvieron hogar en antologías hasta la década del 70. Thor, de hecho, hasta entrado de los 2000, había tenido alguna miniserie, pero seguía saliendo en... Ay, no me acuerdo del nombre. Tales to Astonish no es, pero una de esas con ese nombre.
Pero una de esas, pues yo tengo todo el tiempo un nombre parecido. Journey to Mystery, es verdad, si estuvo la miniserie que hizo, creo que Gillen, creo que la hizo, sí. Journey to Mystery, la de Loki.
Y Iron Man, por ejemplo, salía en Suspense Tales, Ant-Man en Tales to Astonish y todo así, ¿no?
Claro.
La compañía empezó a cambiar en los 50 cuando el dueño Bill Gaines lanzó la línea de cómics New Trend, nueva, ¿cómo decirlo? Nueva moda, nueva línea. Sí seguían haciendo cosas de género, pero empezaron a mejorar la calidad con editores como Al Feldstein, y Harvey Kurtzman. Feldstein era el encargado de los títulos de horror, ciencia ficción y crimen, mientras que Kurtzman era el que hacía los títulos de guerra y de humor, por ejemplo, La Mad. Las historias estaban mucho mejor escritas, eran más explícitas, y los artistas tenían libertad para usar estilos personales y no el estilo de la empresa, como muchas editoriales de la época. Otra importante diferencia era la atención extra que le agregaban al color, que mucha gente, muchas editoriales, no le prestaban mucha atención. Marisa Berin fue instrumental en establecer las atmósferas misteriosas y tenebrosas, y el valor de shock, del gore y de la violencia, que terminó siendo el trademark de DC de esa época, con dibujantes como el propio Feldstein, Johnny Craig, Graham Ingalls, Wally Wood, Reed Crandall, Frank Frazetta, Jack Kamen, Al Williamson, Joe Orlando, George Evan, Kurtzman también, Jack Davis, el propio John Severin, Bill Elder y Bernie Krigstein. También contribuiría colores, contribuía colores en toda la línea, lo de horror, lo de guerra, etcétera, y como decíamos, hacía retoques de arte. Luego de que DC cesara las publicaciones en el Senado, luego del tema del Senado de Estados Unidos con el cómico de autor y todo lo demás, Severin trabajó para la Atlas Comics, que era la encarnación previa a Marvel de los 50.
Claro, donde salía en esa época, que salía Atlas es pre-Timely, o era Timely Atlas Marvel, o no Marvel.
Creo que es Atlas Timely Marvel, pero en este momento era Atlas. Luego de que la empresa, la industria en realidad, sufre un golpe de mercado, entre otras cosas por el Comic Code Authority, en el 57 se va mucha gente, o sea, tienen que echar a mucha gente de Atlas y otros lados, termina trabajando en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, de dibujante. Hacía gráficos de economía para televisión, o sea, placas que llevaban a la tele para filmar, e incluso hizo un cómic educativo sobre cheques con arte final del hermano. Interesante, ¿no?
Qué loco uno que es un poco más joven y se olvidó de que, como nosotros, digamos, que tenemos edad, pero no tanta, que uno se olvida que los gráficos antes eran a mano.
Claro, obvio. Bueno, hay un detalle sobre el color, en que hay hay un mito de que se dijo por primera vez en una biografía de Gaines en el 72 por Frank Jacobs. Dijo que Marie Severin, como era una católica muy moralista, cuando pensaba que una viñeta era de muy mal gusto, la coloreaba de azul oscuro toda la viñeta.
Claro, sí.
Severin niega eso.
Niega eso, dice, es más, la cita de ella es que ella nunca asumiría una posición editorial, lo que sí haría, hacía con cierta frecuencia, era, bueno, si había alguien que estaba siendo desmembrado, como que por ahí lo coloreaba amarillo para que sea como más garish, ¿cuál es la palabra? Garish, más
evidente, más alevoso.
Sí, algo así. Y además para que se vea más claro, ojo por la sangre, pero no, obviamente no tapar o digamos subrubos
para eliminar, para suavizar el arte.
Claro, pero nunca opacar el arte, eso. Nunca jamás opacar, simplemente, bueno, para ahora menos hacerlo, digamos, coloreado como parte de colaborar con el arte, pero ella dice que nunca taparía nada.
Pero sí trataba de suavizar alguna cosita para que ningún padre abriera el cómic en la farmacia, en el almacén, y viera que estaba toda los hígados de alguien tirados por ahí, pero bueno. Bueno, y sí, como decíamos, tiró su línea, e incluso lo que se quedó fue con Mad, pero que era en blanco y negro y en formato magazine, no comic book, y no estaba sujeta al Comic Code. Claro. Decíamos que trabajó un poquito para la Atlas, ya con Stan Lee allí, por un tiempo, pero bueno, luego tuvo que volver a trabajar en otras cosas como lo del banco. Vuelve a Marvel Mark Evanier. Alguna gente dice que fue en el 59, pero Mark Evanier, que es un gran historiador de cómics, dice que fue más cerca del 64. Y entre mucha gente yo le voy a creer a Evanier, porque el loco sabe lo que dice. Se convirtió en la colorista principal de la compañía y cada tanto escribía alguna historia en texto o alguna ilustración para alguna historia en texto o para alguna tapa. También hacía trabajo de producción como retocando el arte y rotulando alguna cosita. Dice que aparentemente la revista Esquire le pidió por esa época al manager de Marvel, el manager de producción de Marvel, Sol Brodsky, que dibujaran una historia, que hiciera una ilustración para una historia sobre la cultura de la droga en las universidades. Hay una nueva troca en la ciudad, dirían los amigos de la Tortuña.
De la Tortuña, sí.
Y querían a Jack Kirby, los tipos. Y Sol Brodsky dijo, no. Kirby está muy ocupado, no queremos que pierda una fecha de entrega, no sé qué. Marie, fíjate qué quiere. Y bueno, hizo esa ilustración. Y Martin Goodman, el publisher de Atlas, de Marvel ya en este momento, y que era el esposo de la prima de Stan Lee, lo vio y le pareció tan bueno que le dijo a Stan Lee, ¿qué hace esta mujer en el departamento de producción? Denle en algo para dibujar. Y Steve Ditko renuncia y la ponen a dibujar Doctor Strange.
Sí.
Y dice, algo bien habré hecho porque seguí trabajando en Marvel por 30 años.
Y sí, la verdad que sí.
Y bueno, y trabajó dibujando Doctor Strange, Incredible Hulk, Namor y la serie de parodia Not Brand Egg, que es algo icónico de la Marvel de la época. Bueno, reemplazó en Strange Tales a Bill Everett, que había renunciado en realidad antes Ditko, pero Bill Everett estaba rellenando nomás. Y con Stan Lee en un número del año 67,
el número 67. Que crearon al Tribunal Viviente.
El Tribunal Viviente, que
es uno de esos personajes que, para el que no es muy fan de cierta parte de Marvel, capaz que no lo conoce, pero yo que soy muy fan de
lo cósmico.
Por ejemplo, bueno, lo cósmico, lo más fumeta y la parte de todo. Y bueno, obviamente que lo usó mucho Starling en su Cosas del Infinito. Sí. Es un personaje súper importante.
Sí. Bueno, Severin fue la colorista principal de Marvel hasta el 72 y en ese momento le entregó el bastón a George Russos para poder dedicarse más a dibujar. Siguió haciendo lápices, tintas, cada tanto rotulaba. Dibujó, como decíamos, Submariner, Hulk, tapas e interiores para Iron Man, Conan, Cool, The Cat y Daredevil. The Cat es el personaje que luego se convertiría en Tigra. Grant Green Nelson. También trabajó en la revista Crazy, que era la especie de Mad que tenía la Marvel, y en la revista que decíamos Not Brand Egg, que es una parodia completa de personajes, directa de personajes de Marvel. Bueno, co-creó el diseño de traje de Spider-Woman, de Jessica Drew en el 76, aunque no es la co-creadora del personaje. Como decíamos, era muy buena para el humor y en Brand Egg y en Crazy se puede ver mucho eso. También se dedicaba a arreglar y a complementar diferentes cómics de Marvel cuando estaban detrás de fecha, cuando estaban pasado de fecha, y porque era muy competente y muy estable y todos reconocían la habilidad que tenía para eso. ¿Estás ahí, no es ese?
Sí. Justo está viendo esto de que ella co-creó un villano de Howard Duck.
Sí, a Bong, Doctor Bong.
Doctor Bong,
el doctor, el pipa de agua, el Doctor Bong. Sí. Sin embargo, todas estas veces, estos runs que hizo en los títulos, eran excepciones. Nunca le dieron uno de los títulos principales, nunca le dieron un Spider-Man o un Avengers, y nunca tuvo oportunidad de crear una serie de cero. La usaban para salvarse el culo. Era la dibujante de emergencia. Había que hacer dibujos para las páginas de cartas o para material del fan club o avisos. Severín, Porque ella podía aproximar el estilo de la mayoría de los artistas más conocidos. Terminó, además de todas las correcciones que hacía en arte y otras cosas, sin créditos, muchas de ellas, terminó ocupando el lugar de John Romita padre como diseñadora de tapas, pero nunca le ofrecieron el título de directora de arte.
Sí. Justamente, tipo, o sea, le estás poniendo un reemplazo, John Romita Sr.
Sí.
Y no le está dando el título, Dios mío.
Sí. Bueno, ella hablaba de que tiene un entendimiento del color superior, hablaba de que era como la música en el fondo de una película, y le da ese extra. Bueno, decíamos que dibujó Hulk en Tales to Astonish, que luego se convirtió en The Incredible Hulk, en el 68, por varios meses, y luego volvió a Submariner hasta el año 70. Entre el 71 y el 73 trabajó regularmente dibujando con tintas del hermano en Kull el Conquistador, Kull the Conqueror, que es el otro héroe de espada y brujería de Robert E. Howard, el creador de Conan. Entre el 70 y el 71...
Uno de los varios.
Uno de los varios. El otro conocido como...
El otro más o menos conocido, sí.
En el 70 y el 71 fue la dibujante de tapa de Daredevil. Y ahora, solo dibujando, ya no coloreando, como habíamos dicho que en el 72 pasó, dibujó los primeros dos números de Cat con guiones de Linda Fitt. El personaje, sin embargo, duró solo dos números más y eventualmente la volverían a traer para ser Tigra, y el traje de The Cat es el que luego usa Patsy Walker para convertirse en Hellcat. Son dos personajes distintos, pero con un traje en común. Luego, a medida que se avanza en la década del 70, era cuando más estaba enfocada en las revistas de humor. Entre el 70 y el 73 dibujó historias para las 5 números de Spoof, dibujó tapas en el 74 y en el 75 para ARG, y fue una de las principales dibujantes en Crazy, como decíamos, la versión de Marvel de Mad. Era dibujante y entintadora en ambas publicaciones, y fue la directora de arte de Crazy, ahí sí. Una de sus historias principales en Crazy era la historieta que era Teen Hulk, con los guionistas Larry Hama y Jim Owsley. Jim Owsley es el que luego se convertía en Christopher Priest, es el nombre original.
¡Apa!
Que si te acordás, si escuchaste aquel programa en otro momento, era uno de los amigos y protegidos de Larry Hama.
Claro, sí. Y Larry Hama es otro también grosso, famosísimo de haber hecho cosas. G.I. Joe, sí.
Estamos hablando de una mujer, un japonés americano y un negro.
Tal cual.
Priest, sí. Owsley. Otro que dibujó Teen Hulk fue Bob McLeod, que luego haría un run de Iron Man famosísimo, el del demonio en la botella.
¡Upa, la!
Sí. Ese era el problema, dice Mark Evanier, que su trabajo de superhéroe era genial, pero era mucho mejor lo que hacía en humor, y la mayor parte de la gente le gustaba, y toda la editorial estaba tapada por dibujitos de ella, de los compañeros. Y bueno, en Easy la usaban como colorista en Mad, pero nunca la contrataron para dibujar en la revista como si hacían con Bort Tracker y Jack Davis. Hubiese sido una gran agregado. Casi toda la gente que trabajaba ahí era Marvel, era hombre.
Claro, sí.
La otra persona que puedo mencionar es Flo Steinberg, que era la asistente de Stan Lee, pero que además era guionista y hacía otras cosas y editaba. Dice que era un lugar muy difícil de socializar porque era muy club de varones. Decía Severín que dicen que las mujeres son chismosas, pero los varones, la versión de ellos es el networking, el hacer red. Y lo hacían todo el tiempo. Salía a comer con los compañeros cada tanto, pero todas las conversaciones eran muy de hombre y estaban muy por fuera. Sin embargo, si vos mirás el trabajo de ella, la calidad y la expresividad facial de los personajes y la habilidad que tenía para dibujar personas reales, o sea, o personas de actores, eso era brutal. Está a la misma altura que gente como Kirby, Ditko y Romita, la calidad del arte de ella, sin ningún lugar.
Sí, eso es una grosa total, No reconocida, pues bueno, por la misoginia inherente del ámbito.
Bueno, en el 77 co-crea el personaje de Howard Duck, Dr. Bong, y en el 79 dibuja tiras de Spider-Man y Hulk para una línea de papel higiénico de Marvel.
Sí.
En el 80, en los 80s, la asignan a la división de proyectos especiales de Marvel, que hacían cómics promocionales, ilustraciones para juguetes, libros para pintar, etcétera, etcétera, y libros de stickers y eso. Hizo varios libros de colorear y stickers para la línea Marvel Books, y también hicieron cómics que eran tie-ins de películas y televisión. Dibujó los tres primeros números de The A-Team, la Brigada A o los Magníficos,
wow,
que luego dibujarían Jim Mooney y Alan Cooperberg, y con Larry Hama dibujó uno de los números de G.I. Joe, que eran amigos ellos. En los 80 la mayor parte de las cosas que hizo fue dibujar, entintar y colorear libros de niños, cómics de niños, para la el sello Star Comics.
Sí, veo que hizo, laburó en cómics de Fraggle Rock y Muppet Babies.
Exacto. De vuelta, su habilidad artística camaleónica la dejaba imitar los estilos de las animaciones o de los títeres. Luego trabaja en Marvel en el 87 en un número de Fallen Angels, el cómic que involucraba mutantes y otras cosas de la época, en una historia del 91 de Spectacular Spider-Man Annual, más parodia en el cómic What The, en el 92, Toxic Crusaders también en el 92, Marvel Super Hero número 2 en el 93 con el Falcon. Dibujó un cómic de la serie animada de X-Men, Night of the Sentinels, del 93, y algunas historias para la Spider-Man Magazine en el 94. En el número 6 de Midnight Suns Unlimited del 94, y en dos números de Doctor Strange Sorcerer Supreme del 95, el 78 y el 79, vuelve a Doctor Strange. También durante los 70s y los 90s volvió a colorear fuera de Marvel, recoloreando tapas de EC clásicas para recopilaciones de Russ Cochran, que se murió hace poco y lo comentamos, la Complete EC Library. También recoloreó libros de retrospectivas de los trabajos de Bernie Krigsen en el 2002 y el 2004 para la editorial Fantagraphics. Luego de Marvel, entintó algunos títulos de la Claypool, como Elvira y Soul Searchers and Company, y dibujó el número 31 de Soul Searchers. Coloreó para DC títulos como Supergirl Plus, Pinky y Cerebro, y entre el 96 y el 2002 la mayoría de los números de Superman Adventures, la serie basada en la serie de televisión.
Claro, sí, basada en la de Bruce Timm y cosas.
Exacto. Se retiró un poco después del 2002, pero continuó hasta mediados de la década haciendo alguna contribución ocasional, como recolorear algunas de las historias que decíamos de los reediciones de EC, que ganaron la de Bernie Krigsen, ganaron el Harvey y el Eisner en el 2003. Wow. Nada más. En octubre de 2007 tuvo un accidente cerebrovascular y la llevaron a un hospital en Long Island, en Huntington Hospital, para recuperarse. En 2018 sufrió otro y estuvo varios días en cuidado terminal hasta que murió unos pocos días antes de su de su cumpleaños número 89. 89 años y vaya carrera.
Bien vivido.
Te cuento algunos de los premios y honores que recibió. Ganó el premio Shazam en el 74 a Mejor Dibujante de Humor, y la nominaron el año siguiente para Mejor Entintadora de Humor y Mejor Colorista. Habló en el 74 en un panel de la New York Comic Art Convention sobre el rol de la mujer en cómics con Flo Steinberg, Jean Thomas, que era la esposa de Roy Thomas y colaboradora, Linda Fitt, que era la escritora de Cat, como decíamos, y una representante del fandom que era Irene Bartanoff. Para que digan que hay fake geek girls después, ¿no?
Sí, la verdad.
Que son nuevas.
Este rejunte de gente grosa y habló en la Comic Con Convention.
74.
Hace como hace.
46 años.
Igual de 40, sí, mierda.
46 años. En el 88, en la San Diego Comic Con, ganó el Impact Award y en el 2001 la introdujeron al Salón de la Fama de Will Eisner. Junto con la creadora de Brenda Starr, Dale Messick, fueron las primeras mujeres en ser metidas en ese hall. En la Toronto Paradise Comics Convention de 2006 participó en un simposio de mujeres en el cómic. Y su trabajo fue exhibido en el Museo de Comic and Cartoon Art, el MoCA de Nueva York, en una exhibición de trabajo de mujeres que se llama She Draws Comics, entre julio y noviembre del 2006. Salió un libro en 2012 de Tomorrow's Publishing, Mary Severin, The Mirthful Mister of Comics, y Comics Alliance la ha listado como una de las 12 dibujantes mujeres que merecen un reconocimiento por su trabajo de la vida. En el 2017 recibió el icono de el premio Icon de Comic Con International, reconociendo sus contribuciones pioneras en una época en que la industria de las mujeres estaba dominada por hombres. En 2019, de manera póstuma, le dieron el premio Inkwell de reconocimiento especial por Lifetime Achievement, Stacy Aragon, por su trabajo de entintadora. También fue introducida al Hall of Fame de los Harvey Awards con su hermano John, que murió unos años antes que ella, y otros contributores y otros colaboradores de MAD, como Will Elder, Zach Davis y Ben Odom. Mirá, otras cosas en las que trabajó. Para Paradox Press, que era una imprint de DC, trabajó en los volúmenes 9, 11, 14 y 17 de The Big Book of, The Big Book of Liars, Big Book of Politicians, esas cosas. Para Dark Horse, coloreó el primer número de Harlan Ellison's Dream Corridor Quarterly del 96 y dibujó Michael Chabon's Presents The Amazing Adventures of the Escapist número 5 en el 2005. Para la Gladstone.
Mismo Michael Chabon, que es actualmente show runner de Picard.
Sí. Bueno, fue el de la primera temporada, no va a ser de la segunda.
Ok.
Para Gladstone colaboró en el 1986 un número de Mickey Mouse,
de Mickey Mouse. Comics,
y en el 99 hizo arte, entre otras dibujantes, para una editorial que yo no conocía llamada JT Labs, pero para una historieta que se llama Dignifying Science, una novela gráfica original, no creo que sea una novela gráfica, pero sí un tomo, sobre científicas mujeres como Marie Curie, Liz Meitner, Rosalind Franklin, Barbara McClinton y Hedy Lamarr. Interesante. Para Marvel también coloreó la adaptación de 2001 Odisea del Espacio, entintó cómics de Bill and Ted.
Sí, estaba viendo esa lista de mucha cosa, también, bueno, como decíamos, como yo tenía un talento para el
los
likes, para la de alguna manera, claro, era como hizo, bueno, Barça Galáctica, Bill and Ted, 2001.
Sí, Conan Barbarian, Conan the King, Conan the River, Coneheads, Doc Savage.
Me sorprende que haya un cómic de Coneheads.
Te sorprende realmente. Kid and Play eran unos raperos que hacían películas. Super decorados. Coloreó el número uno de La vida del Papa Juan Pablo II, Mighty Mouse, Red Sonja, esto con tintas también para Los Pitufos, Star Trek, Star Wars con colores en Tarzán, colores en Thundercats, en tintadora de Transformers Generation 2, o sea, lo que vos pidas.
Sí, laburó en todo. Literalmente laburó en lo que se te ocurra de Marvel. Sí. Vos tirás a un personaje de Marvel.
¿De Marvel y de Marvel?
Sí, ni hablar. De Marvel, un personaje de Marvel y un personaje, bueno, de lo que publicaba Marvel, y la verdad que.
Te coló Superman, te coló todo. Una salada. Bueno, voy a citar mis fuentes: Wikipedia, que siempre provee una estructura para arrancar estas biografías. De la página de Brian Cronin, Comic Book Legends, que cada tanto le robamos material, cuando empezó Marie Severin a trabajar realmente en Easy Comics. De la página newsfromme.com, que es de Marc Evanier, del ¿cómo se llama? De la biología que le dio, del aviso fúnebre. De la página de Atlantic.com, por David Sims, una historia que se llama Remembering the Woman Who Changed Marvel Comics. De la enciclopedia Lambiec.net, una enciclopedia que está en inglés, pero que es holandesa porque es de un museo de cómics, siempre hay cosas buenísimas ahí, también sale cosas de su artículo. De tcj.com, un obituario, esa es la palabra que me salía hoy, de Michael Dean. Y de Sequential Tart, la entrevista que citábamos al principio por Catherine Keller. Bueno, una salada realmente.
Sí, puedo estar que sí.
Pasamos a hablar de Trina Robbins, que nació como Trina Persson el 17 de agosto, también de agosto, del 38, en Brooklyn, Nueva York, también de la ciudad de Nueva York. Ella está viva. Y fue una de las influenciantes y primeras participantes del movimiento de cómics underground, cómics con X, y una de las pocas artistas mujeres del movimiento. También se ha convertido en historiadora, y en ese rol, y en el rol de dibujante y editora, se ha convertido en una de las personas que promueve y crea espacios para artistas mujeres. En los 80 se convirtió en la primera mujer en dibujar a Wonder Woman, y también es miembro del Hall of Fame Will Eisner, como lo es Severin. Su mamá, Bessie, era maestra de primaria, y su papá, Max, era sastre. Era una familia judía, tenía una hermana llamada Harriet, creció en Queens a pesar de haber nacido en Brooklyn, y empezó a dibujar de muy pequeña. La madre, como era maestra de niños pequeños, le enseñó a dibujar desde temprano, a leer y escribir desde temprano, a los 4, y ya estaba leyendo todos los cómics que podía encontrar, sobre todo los que tenían protagonistas mujeres. Algunos de sus favoritos eran Patsy Walker, que antes de ser Hellcat era una modelo de cómics de Atlas, en el 44, Millie the Model, del 45 al 65 salió, Kathy King, del 45 al 60, Junior Miss, en el 46, y Miss America, del 43, superheroína de la Atlas y luego Marvel. Dice que no me interesaban mucho los superhéroes varones. Los encontraba muy aburridos, pero me gustaba muchísimo Captain Marvel. Era el único superhéroe varón que me gustaba, y además era el hermano de Mary Marvel. Lo conocí porque primero conocí a Mary Marvel. Era un personaje muy accesible, de manera muy limpia, de manera muy cálida y graciosa. Escrito por Sissy Beck, el creador de Captain Marvel. De hecho, muchos años después se convertiría en amiga del propio Sissy Beck, Trina. Como dijimos, Max, su padre, era un sastre, pero sufría de Parkinson, y por la mayor parte de los recuerdos que tiene Trina, no podía coser. Cosía algunas cosas en la casa, pero no podía trabajar profesionalmente. Pero también era escritor, y trabajaba, escribía en Yiddish, el idioma de los judíos de Europa del Este, ¿no? De Europa Central.
Exactamente.
Y había en esa época muchos diarios, muchos periódicos que se escribían en Yiddish para la comunidad, amplia comunidad judía que había, que hay, sigue habiendo en Nueva York, y escribía artículos para esas publicaciones. Cuando era adolescente, la madre la describió, la convenció de que regalara su colección de cómics. Y más de grande, Trina dice: me arrepiento de eso porque era una gran colección, la podría haber vendido y podría haberme pagado la universidad.
Sí.
Empezó a ir al Queens College de New York inmediatamente luego salir de la secundaria, y empezó a estudiar English, literatura en inglés, como le dicen ellos a la literatura.
Claro.
Pero dejó luego un año. Fue a la Escuela de Arte Cooper Union solo por un año de vuelta. Se convirtió en un miembro activo del fandom de ciencia ficción de los 50. Volvemos a hablar de las Geek Girls originales, y muchas de las convenciones y fanzines que hicieron el fandom tenían mujeres en el medio. Y sus ilustraciones aparecieron en fanzines de ciencia ficción como Habakkuk, una revista que fue nominada al Hugo luego. En esa época conoce a Harlan Ellison en una convención de ciencia ficción de Nueva York. Se convirtieron en amigos, él tenía 5 años más que ella, y empezaron a salir.
Tapa.
Y esto me encanta, porque es otra de esas anécdotas de Harlan Ellison es un petiso complicado. Lo primero que me preguntó, Ellison tenía 21 y Robbins tenía 16. Lo primero que hizo cuando la conoció fue preguntarle: ¿cuál es tu altura? Y aparentemente, como era más baja que él, le invitó a salir.
Ay, qué tipo complejado, por Dios.
Salado. Dice que Harlan Ellison en esa época era exactamente igual de lo que iba a hacer después. Acababa de vender su primer libro, no me acuerdo qué libro era, dice, era un libro de andar con una pandilla adolescente, e insistía que era algo, pandilla en el sentido criminal, insistía que era algo basado en su propia vida, pero yo la verdad No le creí. Aparentemente, en una película que Harley Ellison escribió, que se llama The Oscar, nombró un personaje por ella, Trina, y lo interpreta la actriz Eddie Adams. Y dijo incluso la había basado en ella. Y la actriz quiso conocerla porque iba a interpretar ese personaje. Se juntaron a comer algo, era maravillosa, pero no creo que el personaje tuviera nada que ver conmigo. Pero interesante esa anécdota con esa anécdota. Con a principios de los 60s, Trina se muda a Los Ángeles y empieza a trabajar de modelo nudista para revistas. O sea, cambio total de ambiente. Se casa con un editor, con un empresario de revistas llamado Paul Robbins, de ahí viene el apellido por el cual se la conoce, que la saca del ambiente de las revistas con chicas desnudas, pero ella termina juntándose con la escena de rock y de folk de los 80. Se convirtió en diseñadora de modas. Probablemente hubiera aprendido mucho de su padre.
Sí, totalmente.
Se hace amiga de Jim Morrison, de los Byrds, y de Joni Mitchell. De hecho, la canción Ladies of the Canyon menciona a una Trina, y es ella. Dice, Trina utiliza sus... Trina tiene sus cuentas de wampum, esas cuentas indígenas. Llena su libreta de dibujo con líneas. Cose encaje en las enredaderas de las viudas y filigranas en las hojas y en las enredaderas. Las enredaderas y las hojas son filigranas. Su saco es de segunda mano, pero está decorado con lujo antiguo. Es una de las damas del cañón.
Sí.
En el 66 se divorcia de Paul, pero se queda con el apellido, que por eso la conocemos como Trina Robbins. De acuerdo a su propio libro, Last Girl Standing, odiaba el apellido Pearlson porque se les había asignado arbitrariamente a la familia cuando llegaron a la isla Ellis, el puerto de entrada de inmigrantes europeos en Nueva York.
Sí, lo que siempre pasó con inmigrantes en todos lados.
Exacto. El apellido era Perechudnik, que quería decir algo así como pequeño carpintero. En el 66 era una hippie completa y se muda de vuelta a Nueva York porque tuvo una visión de que su padre había muerto. Creo que todavía no había muerto, pero bueno, estaba drogada. De hecho, funda una boutique de ropa a la que le pone Brócoli porque había tenido un viaje de ácido, de drogas, no sé qué, en la que se podía comunicar con los brócolis.
¿Por qué la bronca del millón es por qué querrías comunicarte con comida?
Sobre todo con el brócoli.
Sí, qué sé yo, el brócoli pasa de... Uno iría con el brócoli y tiene esa cosa que parece... De cierta óptica parece un cerebro, ¿no viste?
Claro, pero es muy, muy something.
Es muy something, es verdad.
Es muy something, droga.
Es más, se me ocurre que alguien tiene que haber hecho un chiste sobre something siendo un brócoli, sobre...
Sí.
Es gigante.
Totalmente.
Veo que decía, bueno, con esto hizo eso ropa para gente como Mama Cass, Donovan, David.
Mama Cass de las Mamas and the Papas.
Sí, esa es la mama de Mamas and the Papas.
Sí.
Donovan y David Crosby, entre otra gente.
Estaba en el meollo del asunto. Empezó a dibujar cómics así medio trippy, medio psicodélicos, como avisos para la tienda, para el diario alternativo The East Village Other. Y en el 68 escribía una columna de moda alternativa en ese diario. De a poquito se empezó a meter en el mundo de los cómics underground. Su conexión al equipo de Evo la ayudaron a conocer a gente como Robert Crumb, Art Crumb, el considerado el padre de los cómics underground en Estados Unidos. Le dieron una copia de Zap número 1 y me voló la mente. Nunca se me había ocurrido, no se nos había ocurrido a ninguno de nosotros, que podíamos hacer cómics enteros como de Marvel y DC, pero con nuestras historias. Es raro si estaba involucrada en los 50 en fanzines.
Hay que habrá que ver, sí.
O sea, si la mina ya estaba en cosas de do it yourself, como eso, que recién en esta época eso logra la mente. En esa época los cómics tenían un boom, final de los 60, porque estaba la serie de televisión de Batman, Adam West, la proliferación de arte pop en todos lados hacía que los hippies y los fumetas estuvieran reinteresados en los cómics. Empezó a dibujar imágenes psicodélicas por todos lados, cuando empezó a dibujar ahí para el East Village, se inspiró en un cómic llamado Pánsica, por una artista llamada Pánsica, que era un seudónimo, y luego se enteró de que era una mujer, Nancy Kalish. En el 69, hace algo muy interesante, que es diseñar el traje de Vampirella para la Warren Publishing.
Que digamos, sin ánimo de dar, no voy a decir que está mal dibujado porque yo no puedo dibujar la verdad, pero no es mucho, digamos, como que no es, es poca ropa, la verdad.
Es poca ropa, pero tiene su vuelta. El número uno de Vampirella lo dibuja Frank Frazetta.
Es verdad, que su vuelta tiene.
Jim Warren, el editorial de el editor de Warren, el publisher, perdón, de Warren Publications, que también hacían Creepy Eerie en esa época y Famous Monster of Filmland, decidió que el tipo, bueno, quería hacer un cómic que hoy día uno no consideraría feminista, pero en la época era un cómic centrado en mujeres y era bastante una mujer vampiro contando historias que usualmente eran centradas en personajes mujeres. Tina Robbins le lleva su carpeta, pero obviamente no estaba, dice ella, no estaba pronta para este tipo de cómics. No tenía la suficiente calidad. Era una historietista underground. Yo no sé si es un tema de calidad o de estilo, por el momento. Pero dice que Jim Warren muy amablemente le estaba explicando que no era un adecuada para la editorial. Y suena el teléfono. Y es Frank Frazetta. Frazetta está tratando de diseñar un traje para Vampirella. Y a Warren no le gusta nada lo que estaba haciendo. Frank había dibujado una especie de bikini normal. Y ahí es cuando Trina empieza a bocetar. Y hace ese cuello ancho vampiresco. Que, pues, si Vampirella es una vampira en tanga, es una vampira en tanga. Es una mujer en tanga que justo es vampira. Pero si le agregas el cuello y el diseño, sigue siendo algo muy sesentero, setentero, de mina en tanga, pero tiene ese extra. Y bueno, y le dice, le muestra el boceto y Warren dice: espera un momento, Frank, tengo a una muchacha acá que sabe exactamente lo que quiero, te la voy a pasar. Le escribió por teléfono el dibujo y así quedó el traje. Nunca se conoció en persona con Frank Frazetta ya. A medida que se involucraba más y más en la escena del cómic, se subió en el 70 en un auto con otros montones de dibujantes underground y se mudó a San Francisco, donde había una escena importantísima. De hecho, Cram trabajaba ahí, estaban todas las tiendas de porros y de parafernalia, de parafernalia, de marihuana, en donde los cómics underground, al no estar vendidos en tiendas de cómics o en librerías, podían esquivar el Comic Code Authority.
Claro.
Sin embargo, dice que no era una escena que era muy bien, que le daba mucha bienvenida a las mujeres dibujantes. Y de hecho terminó presentándose en las fiestas como, a las cuales pocas veces le invitaban, como Trina, soy modista. Pero empieza a trabajar en lo que es el primer periódico feminista de los Estados Unidos, que se llama It Ain't Me, Babe, no soy yo, mi amor, dibujando tapas e ilustraciones internas. Y luego publica una antología de cómics con el mismo nombre asociado, pero no directamente relacionado al periódico, que se convierte en el primer comic book enteramente hecho por mujeres. Lo coedita con la artista Bárbara Willy Méndez, y empieza así esta etapa en la que se dedica su esfuerzo a crear lugares en donde se pudieran desarrollar y promover a historietistas mujeres. Dibuja, edita otra antología de varios números que se llama Women's Comics, Women escrito como slang, todo de mujeres, en la que estuvo involucrada por 20 años, y en el primer número sale una historieta que se llama Sandy Comes Out, Sandy sale del closet, y es la primera historieta con una lesbiana que se publica fuera de la pornografía. Se inspira en su roommate, que es Sandy Crumb, la hermana de Robert Crumb, que era lesbiana.
Papá.
Sí, exactamente. En el año 69 empieza una transformación en ella que no tiene que ver con su output creativo, sino con su lectura. Encuentra en el periódico alternativo de Berkeley Barb un artículo que dice, se llama de titular, ¿Por qué las mujeres están en revolución, se están rebelando? y se transformó de hippie efervescente a una feminista de segunda ola furibunda. La criticaban de todos lados, igual, por ejemplo, desde la izquierda la criticaban porque Women's Comics no tenía suficiente trabajo de mujeres queer o de color. Y Robbins dice, buscamos incluir a todas, sin embargo, no recibíamos historias o propuestas de mujeres de color y demoramos mucho tiempo en que una lesbiana nos presentara algo. Yo claro. Ahí quiero una lanza. Si ya es difícil armar una publicación toda de mujeres, en esa época más difícil es encontrar a disidencias. Como todo está unido, su pareja en aquella época es Kim Deitch, el hijo de Jim Deitch, el animador de Popeye y Tom y Jerry que falleció hace poco y que hablamos de él.
Sí.
Todo está unido acá.
Sí,
en 1970 tienen una hija, se llama Casey. Casey Deitch se llama. Se sentía medio dejada de costado porque el novio, la pareja, que también era un historietista underground, se había convertido en una estrella, pero nadie le prestaba mucha atención a ella porque era mujer. Casi, a pesar de que publicaba en Ain't Me Babe o hizo Women's Comics, nunca le invitaban o casi nunca le invitaban a colaborar con revistas editadas por hombres. Dice que varios de los cuando llevaban, recibían invitaciones a fiestas, eran para Kim, nunca para Kim y Tina. Claro. Y dice que cuando iba a las fiestas eran pesadillas sexistas. Los hombres se iban a otro cuarto y la víbora era porque esta perra no está en la cocina donde corresponde.
Uf.
El clásico macho de izquierda. No, o sea, sí, sí. Macho de todos lados, ¿no?
Sí, sí.
En esa época era peor de lo que puede ser ahora, que estamos tratando de ser un poquito más deconstruidos. Y además se sentía muy crítica de la forma en que representaban a las mujeres en los cómics. En sus memorias cita el cómic del año 70 de Art Crumb, Underground Hotline, en donde el artista se imagina a sí mismo estrangulando a una entrevistadora de televisión que lo interpela por las cosas enfermas que dibuja. Y Robbins dice, creo que simplemente muchos de estos tipos eran misóginos. Lo que tenían en sus cabezas eran cosas muy violentas. Como decíamos, trabajó en la Women's Comics, que Women's Comics, ella era una de las líderes, pero no era un cargo real, era una referente, porque era, además de feminista, buscaba ser igualitaria, tenía un puesto de editores rotativo, una diferente mujer editaba cada número, ella editó un par y los demás los editaron otras, pero bueno, era un referente. Se encuentra en esa revista un montón de historias que lidiaban con la vida de la mujer de maneras completamente distintas. Desde el realismo social de la historia de Laura Fountain, un aborto adolescente, a las fantasías fumetas de Sharon Rudal como Tales of Sativa, cuentos de la Sativa, y la historia de Trina Sandy Comes Out. Trabajarían en esa revista autoras tales como Alison Bechdel y Melinda Gebbie. Reconocidas autoras feministas, por Alison Bechdel está nombrado
el
test de Bechdel, claro. En el que se dice, por si alguien no lo conoce, que solo pasás ese test si en tu historia hay dos mujeres y están hablando y lo que hablan no es de hombres.
Exactamente.
Y Melinda Gebbie es conocida por su colaboración, entre otras cosas, como Lost Girls con Alan Moore, que es su pareja, su esposo, están casados, raro en ellos. Tan alternativos que son, y en Tomorrow Stories y un montón de otras cosas que ha hecho ella misma, como esto. Sin embargo, no todas las mujeres estaban de acuerdo con lo que hacía acá. El feminismo no es una sola cosa, y hay vistas muy diferentes. Su principal crítica también debuta en un número de Women's Comics, y es Aline Kominsky, que hoy día es Aline Kominsky Crumb, la esposa de Crumb. Sí, tenía un estilo muy diferente. Trina Robbins tenía un estilo más refinado, más, no solo que el contenido era importante, sino que la presentación también, mientras que Kominsky era más radical y más cruda en su arte. Kominsky dibujaba historias autobiográficas en donde hablaba de su propio de sus propias neurosis y su propio odio por sí misma. a Robbins no le gustaba el trabajo y menos le gustaba que saliera con Cramp.
Claro, sí.
Y bueno, la propia Kominsky dice: empezamos a sentirnos bastante alienadas por el del grupo, en particular por Trina Robbins y sus Minions, dice en su biografía de 2007 gráfica cómic Need More Love. Nos gustaban los hombres sin ninguna excusa, nos gustaba ser sexy, nos gustaba que nuestro sentíamos que nuestro poder femenino, mayúsculas, era una fuerza positiva. En cambio, el arte de Trina y de Sharon Rudel era una cosa muy llana, muy infantil, muy simplista y sin humor. Estábamos más felices viéndonos a nosotros como chicas malas, zorras, artistas anarquistas haciendo lo que queríamos. Diferentes estilos de acercarse al feminismo, y yo no sé la edad de Kominsky, pero probablemente tenga unos años menos que Trina Robbins, y por eso diferentes approaches a la vida. Sí, tiene casi 10 años menos. Crecer en los 50 versus crecer en los 40 y en los 60 va a haber una diferencia, ¿no? La propia Robbins reconoce que el problema era mutuo, pero cree que no tiene que ver tanto con la política sino con las personalidades. Simplemente no nos caíamos bien, no nos gustábamos la una a la otra. Sin embargo, la propia Robbins igual también les tiraba palo. En el 75 escribe en el Berkeley Barb un artículo, una persona llamada Sally Harms escribe un artículo sobre sexismo en la escena del cómic underground. Pero hay un pasaje clave en que Trina Robbins dice que Kominsky y sus compañeras son seguidoras de campamento, un término arcaico que significa las mujeres que le rinden servicio sexual a los hombres en el ejército. Se les dijo, le dijo prostitutas y trompeteros, como en la tortulia.
Como
en
la tortulia, sí.
Que su trabajo es obviamente crudo y que ya he rechazado trabajo mejor que el de ellas. Kominsky y su amiga Numin se enojaron, se fueron a la mierda y sacaron su propia revista llamada Twisted Sisters.
No,
sí. No nos gustaba la manera, dice Numin, de Trina, de definir el feminismo. Nos interesaba más la ironía y los autoataques que las cosas autobiográficas y las cosas autobiográficas que presentar estas amazonas idealizadas que se veían como Gina de la jungla. Era una diferencia de opinión. Dice Rudal, una de las compañeras de Trina, no era una cosa filosófica profunda, era simplemente celos y esas peleas clásicas de chicas del secundario. Cualquiera fuera de caso, esta división en el cómic femenino marcó el underground y hizo que todas las mujeres, que la mayoría de las mujeres, tomaran un lado u otro. Bueno, en aquella época, mientras trabajaba en Women's Comics, también produjo un cómic Robbins llamado Girl Fight Comics. La produjo toda ella y produjo un segundo volumen en el 74. En el 76 recibe una invitación para colaborar en la revista francesa Ah Nana. Estuvo varios años publicando y fue prohibida en los Estados Unidos, fue prohibida, no, en todos lados, porque aparentemente tenía contenidos homosexuales y de incesto. Publicaron 9 números producidos completamente por mujeres. A principios de los 80 empieza a adaptar historias de ciencia ficción como The Silver Metal Lover de Tanit Lee y Dope de Zack Romer. A mediados empieza a trabajar en Marvel en la línea Star Comics, o sea que seguro se conocieron con Marie Severin. Más allá de esto, sí. Se conocieron probablemente por los círculos y los paneles. Y empezó a trabajar en un cómic llamado Misty, que era una nueva serie donde la protagonista era una joven modelo adolescente llamada Misty, que era la sobrina de Millie the Model, un cómic clásico de Atlas y de Timely de los 40, y ahora Millie es una adulta y está manejando su propia agencia de modelos y bueno, cuidando a su sobrina Misty. Es como una especie de segunda generación, y le permite a ella trabajar en uno de los personajes que había sido fan en su niñez, de cierta manera.
Claro.
En los 80 empieza a trabajar en publicaciones fuera de los cómics mainstream, como la revista National Lampoon, una revista de humor de donde salen películas como la serie de Vacaciones con Chevy Chase.
Claro, la Chevy Chase.
Sí, y para la revista Playboy. En el año 86 comienza su involucramiento con el personaje de Wonder Woman, un personaje que siempre le gustó a ella. Luego de que termine el primer volumen del cómic, al mismo tiempo que pasa la crisis en Tierras Infinitas, y antes de que empiece a salir el run de George Pérez, DC hizo una serie limitada de 4 números llamada The Legend of Wonder Woman, coescrita por Robbins y Kurt Busiek, y la dibuja Robbins. Robbins, como dijimos, es la primera mujer en dibujar a Wonder Woman profesionalmente, y convenció a DC de que le dejaran dibujarla en el estilo de la Golden Age de uno de los dibujantes originales, H.G. Peter. Le encantó esto a Trina Robbins porque fue el personaje que ella leía desde que era niña. También apareció como ella misma en el Annual número 2 de Wonder Woman del 89, que si no me equivoco era de Pérez. A mediados de los 90 critica la versión de Mike Deodato, tipo Bad Girl Art de Wonder Woman, diciendo que es un personaje apenas vestido como una especie de pin-up hipersexual. Poca razón no tiene.
Y no, porque en los 90 y en esa época era el estilo que se hacía, que bueno, que es lo que después catapultó la fama a gente como el amigo Jim Lee o Mark, bueno, todo el Mark Silvestri, Will Fortaki.
El propio Deodato.
El propio Deodato, que también
es lo que
tiene ese estilo.
A fines de los 90 vuelve a trabajar en Wonder Woman, en una novela gráfica escrita por Colleen Doran, que se llama Wonder Woman, The Once and Future Story, que es sobre la violencia de género, la violencia intramarital. Trabaja también en el 98 en dos números de Xena Warrior Princess, llamado The Wrath of Hera, la furia de Hera, y por esa época, antes de eso, en los 80, esto se me trastocó, trabaja en dos antologías de beneficio, de beneficencia, que ella dice que son sus trabajos favoritos. Una fue Strip AIDS USA, que hizo en el 88. Era la época que el SIDA, el virus del SIDA, el HIV, estaba azotando Estados Unidos y el mundo. Se estaba haciendo muy poco por eso en la época. En Estados Unidos, sobre todo, era horrible la falta de respuesta del gobierno de Reagan y Bush.
Sí.
Se inspiró en un cómic que habían hecho en Inglaterra, llamado Strip AIDS también, y estaba muy bueno, pero lo único que ella encontraba de problemas era que eran cómics y la venta beneficiaba a la lucha contra el SIDA, pero no eran sobre el SIDA. Entonces dijo, podemos hacer esto mejor. Vuelve a Estados Unidos y se contacta con Robert Tripto, que editaba la revista Gay Comics, y se entera de que Bill Sienkiewicz estaba buscando hacer una especie de libro sobre el SIDA también.
Opa.
Se junta con Sienkiewicz. Sienkiewicz llama a sus amigos del mainstream, ella llama a sus amigas y amigos del underground, y Robert llama a los gays. Era como la Liga de la Justicia del cómic, con cada uno invocando a sus legiones. Dice, no podemos dibujar un cómic de estos sin tener input de los dibujantes gays. Muy avanzada la mina, ¿no? Llama a Ron Turner, que había publicado, que había hecho la publicación de Women's Comic, y le preguntó si la podía publicar. Y antes de que termine de preguntarle, le dijo que sí. Por supuesto que nadie cobró un mango. Todo fue para las causas, para las asociaciones. En los 90 también trabaja en Marvel dibujando cómics de Barbie. Dice, está bien, es la muñeca rubia, tonta, nunca tuve una muñeca de Barbie, estoy orgullosa de decir eso, pero realmente yo era una de 3 guionistas, éramos 3 mujeres, 3 feministas, e hicimos lo mejor que pudimos. Bueno, acá se ve un poquito esta diferencia de filosofías que tenía con Kaminsky y las otras, en el sentido de que es de las que pensaba que se podía vencer el sistema desde adentro, de cierta forma. Es muy segunda ola, si no me equivoco, eso. Después también dice que publicó en los 90 un libro llamado Choices, es la otra antología de la que está orgullosa, porque acababan de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos acababa de dar lo que se llama la decisión Webster, que ponía las decisiones de los derechos de abortos en las manos de cada uno de los estados. Y dijo, lo que va a pasar acá es que la mayoría de los estados van a convertir en ilegal el aborto, por lo menos haciendo que sea muy difícil que las mujeres consigan hacerse un aborto. Y entonces, bueno, vamos a hacer un libro pro-choice. Se junta con Liz Shiler, otra historietista que además era la tesorera de una organización feminista de Oakland. Hicieron ese libro y dedicaron los fondos recaudados a la sucursal de San Francisco de la organización National Organization for Women. Yo no voy a cuestionar lo que hacen acá, pero sí me parece un poco curioso que dediques fondos de un libro pro-abort, pro-choice, para San Francisco, cuando California es uno de los estados más zurdos dentro de lo que se pone en Estados Unidos.
Y sí, la verdad es que sí.
Yo hubiese puesto la plata en Texas, Tennessee, uno de esos lugares.
Y sí, totalmente.
Pero bueno, ella sabrá. Ya entrado el siglo XXI, colabora con la dibujante Ann Timmons, ya como guionista, no siguió dibujando mucho, con un cómic llamado Go Girl, de una superheroína adolescente que hereda poderes de su madre. Lo editan en Image Comics. Escribe el primer arco de el cómic de Honey West para Moonstone, basado en una serie de televisión de aventuras de los 60 del mismo personaje, una mujer. Se ha dedicado más que nada a escribir novelas gráficas en el siglo XXI, en lo que es el ambiente del cómic, y lo más reciente que hizo fue una biografía gráfica de Lily René, una artista europea que escribía, si mal no recuerdo, dibujaba cómics antinazis en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Puedo estarle errando, sé que me pareció interesante y la aparté para leer de ella en algún momento. También la dibuja Timmons. Para Moonstone escribió algunos números de The Phantom Chronicles, el personaje de Phantom. En 2014 y 2016 escribe algunas cosas para los cómics de Wonder Woman digitales de DC, para Sensation Comics y para Wonder Woman 77, basado en la serie de televisión de la cual también ella era fan. Y nos volcamos a su trabajo como activista e historiadora de cómics. En el año, al principio de los 90, 91, escribe con Catherine Ironwood un libro llamado Women and Comics, una historia sobre mujeres dibujantes de cómics y de tiras cómicas. Es uno de los primeros libros que publica estas cosas. Otros libros que ha publicado fueron en el 93, A Century of Women Cartoonists, en el 97, Great Women Superheroes, en el 99, From Girls to Girls, el tema slang, A History of Women Comics, desde adolescentes a fanzines, en el 99 fue eso, The Great Women Cartoonist, del 2001, y uno de los últimos que ha hecho fue Pretty in Pink, que lo edita Fantagraphics, y cubre la historia de las mujeres norteamericanas en cómics desde la tira periódica de 1896 de Rose O'Neill, The Old Subscriber Calls, hasta el presente. Fue una de las fundadoras de Friends of Lulu, una ONG fundada en el 94 para promover lectura de cómics por parte de mujeres y para promover el trabajo y la participación, y se ha dedicado básicamente una cruzada. La periodista y editora de cómics Heidi McDonald dice: cada vez que había que hablar sobre integrar más mujeres en la industria o llevarle los cómics a chicas, estaba Tina ahí en el frente. Hablaba sobre creadoras presentes y pasadas, organizaba campañas, no quería estar sola, no quería ser la única mujer en la habitación. Luego de tener unos problemas de depresión en los primeros 90, deja de dibujar. Y además dice, dejaron de invitarme a escribir, a dibujar, se dedicó a escribir. Ha seguido escribiendo, como decíamos recién, escribe prosa, además de publicar en 2017 su autobiografía Last Girl Standing, publicó una adaptación de historias cortas en Yiddish que había escrito su padre a fines de los 30, ilustrada por 15 dibujantes distintos.
Wow.
Dice... Se compara con Hilda Terry, una dibujante sobre la cual he escrito, que murió sentada en su computadora trabajando a los 93 años. Yo me quiero morir así, dice Trina Robbins. Piensa que el mundo finalmente se está acercando a sus aspiraciones. Si bien hay muchas montañas todavía para trepar, las mujeres y los temas de género son más prominentes en los cómics de lo que lo han sido jamás. Hay una oleada de dibujantes, guionistas y autoras completas mujeres trabajando en todo, de cómics de superhéroes hasta webcómics autobiográficos. Solía ser una voz gritando en el bosque. ¿Saben? Ya no lo soy más. Están todas estas mujeres. Son todas tan talentosas. Son todas tan inteligentes. Ese podría ser el final de la oración. Pero Robbins no puede resistirse a agregar una pequeña autopalmada en la espalda. Todas piensan como yo. Bueno, en cuanto a su vida personal, por lo que encontré, no ha tenido más hijos que Casey, pero está en pareja con el dibujante Steve Lealoja, que ha trabajado en Spider-Woman, en Fables y en otro montón de cómics más. En cuanto a los premios que ha recibido, fue invitada especial en la San Diego Comic-Con del 77, donde le presentaron el premio Input. Ganó el premio de logros especiales de la Comic-Con San Diego en el 89 por el trabajo en Strip AIDS USA, coeditado, como decíamos, con Sienkiewicz y con Triptow. Fue la invitada de honor del 92 en la Convención de Ciencia Ficción de Wisconsin. En el 2002 le dieron en España el premio especial John Buscema de los premios Haxtur, uno de los grandes premios españoles. En 2011 le hicieron una exhibición de cómics judíos, por mujeres, cómics confesionales por mujeres judíos en la Galería Kofler, y su arte fue parte de eso. Perdón. En 2013 fue una de las 6 personas que introdujeron al Hall of Fame de Will Eisner, y le presentó el premio el dibujante y guionista Sergio Aragonés. En esa misma ceremonia introdujeron a Lee Falk, el creador de Phantom, Al Jaffe, uno de los legendarios de Mad, Mort Meskin, Joe Sinnott, uno de los grandes entintadores de la Golden Age, y Spain Rodríguez, encantado. En 2015 estuvo en el puesto 25 de todas las creadoras mujeres de todos los tiempos. En el 2017 la pusieron en el Hall of Fame de Wizard World. Aparece en el filme de historia feminista She's Beautiful When She's Angry. Y Comic Alliance la ha listado como una de las 12 mujeres más merecedoras de un premio de logros de por vida por sus contribuciones tanto al cómic como a la historia del cómic. Dice la propia Tina Robbins: tengo la colección de cómic original de principios del siglo XX por mujeres más grande del mundo, porque ese es mi campo, es lo que hago. La colección ha viajado por toda Europa, Alemania, Austria, España, Portugal. Estuvo un poco parte de mi colección en Japón, por todos lados en Estados Unidos. Y es comparativamente fácil conseguir estas piezas porque todo lo que quieren los tipos es una página original de Spider-Man. Algo que haya dibujado una mujer, ¿a quién le importa? Bueno, a mí me importa.
A nosotros nos importa, pero bueno, sí.
A nosotros también.
Dentro del el ámbito, o sea, es entendible el comentario de Trina, porque es verdad, o sea, la mayoría de la gente no, capaz que no lo, como que no la identifica a ella, o a Melissa Brino, un montón de gente, claro, que ha laburado, y entonces capaz que sí, dicen, bueno, quiere algo de Spider-Man, o de, sobre todo eso, con los personajes que uno más quiere, y ella justo laburó capaz en cosas que
antes
le interesaban, ya, que cosas que le interesaban a ella, que no eran superhéroes. Y tiene un poco de razón, que claro, o sea, lo suyo se encuentra porque es más fácil de encontrar porque es menos.
Pero es que es muy fácil. Es muy fácil. Sí. Hoy día tenés dibujantes mujeres, varias bastante conocidas, trabajando en cosas mainstream, pero ninguna o casi ninguna de ellas ha trabajado en un Superman, un X-Men, un Spider-Man, un Avengers, por lo menos no de forma central. Sí hay mujeres que han dibujado X-Men, etcétera, pero la mayoría de las mujeres hoy día en cómics son guionistas.
Sí.
Y después tenés mujeres que han trabajado en Wonder Woman, en Birds of Prey, en Batwoman. Ahora hay gente trabajando en Runaways, por citar un par de cosas, ¿no? Pero por lo general, los cómics grandes, grandes, como decíamos hoy de Marisa Berín, que los cómics centrales no se los dan a mujeres. De a poco está cambiando.
De a poquito
está cambiando. Bueno, mis fuentes, por supuesto, Wikipedia, la wiki womenincomics.fandom.com, un artículo de Abraham Risman de la revista Vulture, Meet Trina Robbins, The Feminist Who Revolutionized Comics, un artículo de Jacqueline Cunha, originalmente escrito en portugués para el sitio Delirium Nerd, pero traducido al inglés para la página medium.com, Women in Comics, Trina Robbins. Una entrevista en un podcast de Alex Grant y Jim Thompson que se llama Comic Book Historians, que está transcripto, así que me fue muy fácil sacar cosas de ahí. Y finalmente, la publicación de la Universidad de California, Feminist Media Histories, volumen 4, del 2018, un artículo llamado Focus on Trina Robbins, escrito por Jennifer K. Stuhler. Así que, bueno, Trina Robbins es importante no solo por sus contribuciones creativas personales, sino por todo este laburo que ha hecho y sigue haciendo, y esperemos pueda seguir haciendo por mucho tiempo, para resaltar en la historia del cómic las contribuciones de las mujeres. Yo tengo ganas de conseguirme alguno de esos libros de ella para leerlos y no solo leer lo que dice en entrevistas sobre los libros. Pero bueno, la verdad que valía la pena hablar sobre ella, y también sobre Marisa Berim, y dedicarles este programa. Bueno, vamos pasando a la música final. Hoy hemos tenido poca concurrencia, pero bueno, estaba Pablo por ahí. Pero bueno, cosas que pasan a veces. Vamos a escuchar a Joni Mitchell haciendo Ladies of the Canyon, donde menciona a Trina Robbins y a sus habilidades para el diseño de modas. Luego sí, venimos con el final del programa y el flash de noticias, que está cortito. Trina wears her warm palm beads. She fills her drawing book with light. Sewing lace on widow's weeds and filigree on leaf and vine. Vine and leaf of filigree.
They are. Perdidos en el Éter.
¡Fue culpa de Stan Lee!
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar.
Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Gran saludo a los amigos de La Tortulia mientras llegamos al final del programa número 390. También les queremos mandar un saludo a los colegas de Universo Alternativo que están saliendo en vivo en edición pandemia por streaming los viernes a las 20, porque no están saliendo desde la radio de la facultad por temas obvios que a todos nos competen. De paso, si yo estoy con la garganta medio on fire, porque hablé durante largo rato seguido, le agradecemos a Pablo que dice muy buenas las historias, y hoy somos pocos, pero ya seremos más. Y también le queremos agradecer por Twitter, que nos estaba dando para adelante ahí, Lirio, que asumo que es una amiga tuya, porque, bueno, le podemos decir él porque usa cualquiera de los términos, artista marcial, así que imagino que es amigo tuyo.
Bueno, sí, conocido Twitter.
Conocido Twitter. Dice, escritor, artista marcial, futuro profe de ciencias políticas, feminista humanista. Bueno, interesante. Muchas gracias, Alirio. Hablando de refrescar la garganta, pueden hablar con nuestro sponsor, Bestiario. ¿Te gustó el segue ahí? Nuestro sponsor, Bestiario Brewing Company. Comunicarse por la página de Facebook o nos pidan a nosotros y les pasamos el celular de Daniel, que tienen estas promos. Dos stouts, dos apas y dos brut por $750. Dos stout, 4 brut y 7 apas por 1500. Y 3 stout, 7 brut y 10 apa por 2070. La stout, que es la Morrigan, que es muy rica. La apa, que es la Monrey, que también está muy linda. El día que hablamos de neipas en realidad, pero bueno, en apas, en pale ales alternativas, está interesante.
Sí.
Y la Valkyria, que es la brut IPA, que está hecha con mostos para champán y eso, que está especial.
Eso lo tengo probado cuando vaya por allá.
Sí, y bueno, y se comunican con Daniel y les hace envío gratis, tiene el triciclo motocicleta y llega ahí con las botellitas para tomar. Y bueno, capaz que ahora ya nos podemos, por lo menos en Uruguay, de a poquito empezar a juntar con alguna gente, capaz, no sé.
Claro.
Yo lo estoy viendo, ayer no pude ir al cumpleaños de mi hermano, por ejemplo. Porque iba a haber mucha gente que yo sé que ha salido. Mi hermano, por suerte, ahora está mejor, pero lo operaron de la espalda. Está caminando sin el andador y todo. Pero estuvo internado en un hospital. Y en un hospital puede haber cualquier cosa. Por suerte, nadie tiene ningún síntoma de COVID en mi familia. Pero nunca se sabe cuándo alguien puede ser asintomático. Claro. Yo he estado guardado por acá y tengo algunas otras nanas que me hacen paciente de riesgo. Así que, por lo menos, unas semanitas más creo que me voy a quedar en casita. Sé que hasta fin de mes no tengo que ir a trabajar a la oficina, por lo menos.
Después, es algo.
Después veremos. Bueno, ese, ¿estás pronto para el flash de noticias? Acordate, contá hasta 8. Cuando yo diga 3, 2, 1, 0.
Flash.
Ay, no lo salió esta vez.
Contesto
de noticias.
Conté muy rápido, se ve. Bueno,
creo que sí, creo que contaste medio rápido yo también. Permitime que voy a proyectar en pantalla las imágenes, por lo menos para que las vea Pablo y para que los vea. Ve, estuve haciendo todo el programa sin el logo de Perdidos en la pantalla, me acabo de dar cuenta. Detalles.
Ish.
Todo está bien, pero la pantalla negra sola no queda tan bien.
Sí, la verdad que no queda muy bonito.
No queda muy bonito. Bueno, arranco yo. Arrancamos que Gail Simone desafía a guionistas de cómics a subastar páginas de arte de cómics de sus colecciones personales para apoyar el movimiento Black Lives Matter. Comenzó ella con el hashtag Comic Writers Challenge en Twitter con una página de Wonder Woman dibujada por George Pérez. La guionista contó que la pieza tiene un valor importantísimo para ella, ya que la etapa de Wonder Woman de Pérez es su favorita, y cuando se editó Wonder Woman 600, Pérez decidió dibujar su última historia del personaje. Pérez está retirado por operaciones que ha tenido en la vista. Y pidió que la propia Simone escribiera el guión. Se trata de la última página de la historia, y por ende la última página de Wonder Woman que dibuja Pérez, y solo estuvo, dice Simón, en su mesa de dibujo y en mi pared. También subasta arte de otros dibujantes como Colleen Doran, una de las mujeres que ha trabajado en Wonder Woman más importantes, y guiones suyos de Wonder Woman firmados. Se han unido otros guionistas como Mark Guggenheim con una página de un cómic de Arrow dibujada por Mike Grell y cualquier guión que haya escrito él firmado, que llevaron buena plata en la otra subasta que hizo por la pandemia. Como con la iniciativa anterior, los compradores donarán directo a las organizaciones y proveerán prueba de eso al guionista vendedor para que les mande el arte. Y es una página de George Pérez, ¿no?
Sí, está igual. Yo vi justo recién en Twitter a alguien que estaba, que lo retuiteó Gil Simón, que estaba subastando 10 páginas de un número de Blade.
Bueno.
Páginas originales. Así que se va sumando un montón de gente.
Parece. Acá estoy viendo páginas de Catwoman, esto es una página de John Byrne, no, George Pérez. Una página de George Pérez y Jerry Owie de Crisis 11 está subastando Jeff Lemire.
Madre mierda.
Chucha, con el lettering arriba, que no me acuerdo quién fue el lettering de Crisis. La mierda, pero está el lettering pegado arriba de la página. Veo una página de Plastic Man de Greg Capullo que subasta Scott Snyder. Arte de Neil Gaiman y Brian Talbot para un cómic llamado Dirtbag. Arte de Neil Gaiman.
Interesante.
Yo no me acordaba que Neil Gaiman dibujaba.
Yo tampoco.
Y hay más cosas por ahí. Bueno, dibujos de Hora de Aventura, montones de cosas. Qué bueno eso, que se sume la gente por ahí. Bueno, sigue la pandemia. Esto es para comentarlo nada más. Mira el video. Iván Arias, el ministro de Obras Públicas de Bolivia, que sacó un muñequito de Thanos. Este es Thanos, esta es la pandemia. Y está arrasando con Bolivia. Y pesca en una bolsita de nylon y saca un Iron Man y un Hulk. Tenemos que ser nuestros mejores Avengers, dice. ¡Es buenísimo!
Es muy bueno.
Es muy bueno. Fuera de eso, ayer hubo una interpelación a varios ministros de gobierno en la Cámara de Senadores del Uruguay, que curiosamente la llamaron senadores de la coalición de gobierno, pero no del Partido Nacional. En particular, Eduardo Luz, que es de Cabildo Abierto, que es uno de los que está en contra del tren de UPM de la empresa finlandesa. Acá, un quilombo que no viene el caso, pero en su alocución empezó a hablar de cómo la serpiente es un animal maligno que lleva a la ruina a la gente, que las tienta, y como ejemplo puso a Harry Potter en una de las últimas películas de Harry Potter, que Harry Potter se enfrenta a una serpiente, lo cual es curioso porque un tipo de un partido cuasifascista como es Cabildo Abierto está, claro, citando una historia de estudiantes que se autoorganizan para resistir el fascismo. Ok. No sería el primer facho que no entiende lo que lee.
Ni el último, lamentablemente.
Ni el último. Pero bueno, ¿por qué no podemos tener un buen fan de cómics o de Harry Potter en el Parlamento que diga cosas piolas, loco, como estas? Seguro que algunos hay, pero capaz que son más tapados.
Sí, pero bueno.
La veo a Ofelia Fernández leyendo Harry Potter, ¿no?
Por el rango tal, sí, por la edad que tiene, Sí. O sea, habrá tenido, qué sé yo, 7 años cuando salió el último libro.
Para mí que sí, que tiene el rango. Pero no sé si le interesa.
Sí, tranquilamente.
Bueno, seguimos con noticias de Black Lives Matter.
Sí, luego de, bueno, acá tenemos, lo van a ver en la foto, John Boyega, Finn, nuestro, el héroe de la resistencia.
Y una resistencia real.
Una resistencia real. Salió a la calle el tipo con megáfono y todo. Y se sumó a las protestas Black Lives Matter en su
Londres.
Donde vive, en Londres. Iba a decir su tierra natal, pero no estoy seguro.
No, él creo que nació allí.
Sé que es británico, no sé
si los padres son africanos, pero él es nacido ahí.
Sí.
Ah, pero no sabes si es
londinense. Claro, no sé si es londinense. Pero bueno, se suman las protestas de esto con megáfono en mano, en medio de frente al Parlamento, rodeado de gente y un discurso donde, o sea, dijo, uniendo su voz a quienes reclaman justicia. Bien puesto acá la frase tuya. Y dijo, es un día importante, estamos luchando por nuestros derechos. Mostremos a nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo que estamos con ellos. Las vidas negras siempre han importado, siempre hemos sido importantes, siempre hemos significado algo, siempre hemos tenido éxito a pesar de todo. Y en ese momento no voy a esperar, dijo el actor. Además agregó, quizás no tenga una carrera algo de esto, pero me importa una mierda.
Grande. Y bueno, salió Lucasfilm a citarlo y apoyarlo. Sos nuestro héroe, John, dijeron. Así que por lo menos por ese lado seguirá teniendo una carrera. Y yo espero que sí. Está cruda la cosa en Estados Unidos.
Está crudísima, sí.
Qué grande Boyega metiéndose ahí. Porque aparte dijo, bueno, mantengan la calma, porque ellos quieren que perdamos la calma para pintarnos como los malos. Pero yo estoy seguro que si se armaba, metía alguna ahí también.
Yo creo que sí, tiene cara que si se arma, se mete.
Aparte yo no sé si fue en moto o en bici, pero tiene unos guantes con unos nudillos de chapa.
Sí, es verdad.
Está cruda la cosa en Estados Unidos, con no solo el muerto George Floyd asesinado por la policía de Minneapolis, evidente, con la filmación y todo, que por suerte están presos los policías, pero porque hay video, nada más.
Sí, porque salió toda esta manifestación, porque hay un montón de otros casos de violencia, de asesinato policial afrodescendientes que...
Sí, había una tapa de la revista Time, que es un manifestante negro en una foto en blanco y negro, creo que era de la Time, y que la tapa era una tapa original que la habían publicado poner en el 83 cuando pasó algo por el estilo, y después la publicaron en el 98 cuando pasó otra cosa similar con el 83 tachado, la publicaron en el 2007 con el otro número tachado, y la están publicando ahora, porque la historia se repite, o sea, es George Floyd ahora, es Trayvon Martin en 2007, si no me equivoco. No recuerdo el ciudadano en los 90 que mataron los policías, que llevó a las revueltas en Los Ángeles. El otro día en no me acuerdo de las ciudades, perdón, pero creo que fue en Louisville. La policía de Louisville entró a la casa de una mujer negra que estaba durmiendo y la mató. ¿Sí? ¿No tiene nada que ver?
Sí.
No tiene nada que ver.
Mató.
Murió también en Louisville en estos días en uno de los disturbios un tipo que tiene un restaurante, un chef afroamericano también. Hay gente que ha perdido vistas, como en los disturbios en Chile hace poco, por balas de goma. Están usando granadas de gas. Mandaron a la Guardia Nacional. Trump está más pasado que nunca en el mundo.
Sí, hizo una especie de presentación en una plaza y mandó a reprimir a la gente que estaba ahí.
Enfrente de la iglesia de San Paul, ahí cerca de la Casa Blanca, dijo, quiero ir a hablar ahí, cuelgue la mano, pero está lleno de gente, sáquenlos. Y en el medio de todas las protestas, bueno, hoy en Nueva York, la policía en Brooklyn se llevó gente puesta con una patrulla. He visto videos de golpizas salvajes en otras ciudades que me ponen muy mal verlas. Mismo en Nueva York, también en Brooklyn, la policía ordenó ayer que se dispersara una manifestación porque había toque de queda en la Tierra de la Libertad, toque de tierra de queda de las 8 y eran las 9, y los empezó a encajonar contra otro montón de policías antidisturbios que estaban en la parte de atrás de la plaza. O sea, una maniobra diseñada para que se arme quilombo.
Están haciendo, si uno ve, hay muchas fotos de policías que en algún momento están como acercándose a los manifestantes, parecía en apariencia amistosa.
Y hay un montón de filmaciones, eso, pero no muestran lo que pasa después, que después no se
cagando a piña. Sí, hay muchas fotos de eso también.
Quiero decir que los que publican esas fotos no muestran lo que termina después, lo que pasa después.
Hay gente que si están, por ejemplo, en Twitter o por ahí, hay muchas publicaciones que muestran el antes y el después, tipo, no sé, hay uno recién justo hace un rato, había una de básicamente una horda de policías andando, un tipo cualquiera que no sé por qué estaba por ahí, se le planta un policía, pero bien, el policía lo empuja y el tipo cayó de cabeza, de nuca contra el piso, de pedo sobrevivió.
Sí, bueno, en Asheville, Carolina del Norte, hace unos días, había una estación de auxilios médicos creada para asistir a las personas gaseadas o golpeadas, con doctores y paramédicos, y vino la policía y empezaron a romper las botellas de agua y a tirar todas las cosas, supuestamente porque las botellas de agua llenas podían ser usadas como proyectiles. Y tiraron y le tiraron gas, pimienta, a todos los suministros médicos que tenían ahí. Hay protestas que se están, yo no quiero decir se están yendo de mano, porque yo no soy quien para decirle, menos con lo blanco y privilegiado que soy en muchos sentidos, de decirle a nadie cómo protestar. Pero lo cierto es que hay algunas protestas que se han vuelto violentas. Hay pruebas bastante contundentes de que hay muchas personas ajenas a los movimientos, incluso policías, metiendo púa e incendiando los quilombos. Dicen que el edificio ese que ardió en Minneapolis al lado de la estación de policía, dicen que el primero que empezó a romper vidrios era un infiltrado de la policía. Y eso se ha hecho en todos los estados policiales del mundo desde siempre. Decíselo a cualquier uruguayo y a cualquier argentino que haya vivido en la dictadura y en tiempos inmediatamente posteriores, y te van a decir que el infiltrado es una realidad.
Si
las protestas realmente fueran de masas violentas, la policía no tiene una sola chance.
No.
Porque hay más manifestantes que policías en todos lados.
Y sí, tal cual.
Si realmente fueran violentas, habría policías muertos. Y creo que lo que cambia de protestas similares que ha habido en Estados Unidos, como decíamos recién, 2007, otra cosa, es que ahora todo el mundo tiene una cámara en la mano. Todo el mundo.
Eso es una cosa que decía uno. Todo el mundo tiene un celular. Está bien, no se está rastreando Google, quien sea, pero tenemos la cámara en mano, y eso es una cosa que hace también la gente pueda mostrar lo que antes no se mostraba.
Y Estados Unidos y la gente, sobre todo la gente de derecha, hay gente que sigue defendiendo a Trump, los hashtags de Argentina y Uruguay support Trump, la puta madre,
ay, Dios
la puta
mío,
madre,
sí.
Libertarados de mierda,
impresentables,
que siguen defendiendo eso. Y es exactamente lo mismo que han criticado de Venezuela, de China. Bueno, en Cuba no suele haber represiones violentas de este estilo porque es otro tipo de régimen, pero critican las mismas cosas que están pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, en este momento, no hay una verdadera democracia.
No, para nada.
No hay una verdadera democracia. Y yo ya no sé qué más decir, y realmente no hay más que podamos agregar nosotros, solo que bueno... capaz que no tenemos la plata para comprar una página de George Pérez, pero hay por ahí algunos cómics que están donando ventas, hay editoriales chicas que están donando ventas a los fondos de las organizaciones que sacan a gente de la cárcel o que proveen ayuda, o se puede donar directamente, se puede amplificar las voces. Por ejemplo, pidieron que no se utilizara el hashtag Black Lives Matter si no es para comunicar cosas de vital importancia para el movimiento,
sí, tal cual.
Porque te lo inunda en las redes sociales.
Sí, sí.
Yo traté de publicar estas cosas sin el hashtag, y también estoy tratando de retuitear todo lo que veo en Facebook, en Twitter, retuitear en Facebook es difícil, todo lo que veo en Twitter, retuitear creadores negros de cómics o de animación o de juegos, lo que sea, y dar voz. No se trata, a ver, nosotros en este momento estamos hablando, porque bueno,
sí,
en nuestro programa, pero no se trata de que hablemos nosotros, sino de que se escuche la voz de la gente que realmente lleva siglos oprimida. Y como decía yo, para citarme a mí mismo, perdón, en un tuit, sí, estamos con todos los hermanos estadounidenses, porque la gente, en cualquier lado, pero también tenemos que escuchar a las comunidades oprimidas racialmente en nuestros mismos países.
Totalmente.
En estos días, vos me corregirás, creo que fue en el Chaco, hubo una represión espantosa a gente del pueblo Com,
sí,
con hasta violaciones y golpizas salvajes. Es atroz.
Sí, está viendo, bueno, justamente hablando de violencia policial, está viendo bastante, se están saliendo a luz varios casos de recientes de violencia policial y brutalidad policial.
Y hubo un par de muertos, una muchacha muerta.
Sí, sí.
Bueno, que no es nada indígena, pero una muchacha que supuestamente, entre grandes comillas, se suicidó en una celda, en una comisaría.
Sí, y un chico también de 16 años. O sea, ahí están saliendo casos. Un tipo que le dispararon y apareció muerto un día y había salido a trabajar y se sabe que fue un arma policial. O sea, se están destapando casos visibilizando casos de brutalidad policial que antes capaz no se veían tanto.
Y bueno, y acá en Uruguay, si bien en el ambiente racial la violencia física grosera no es algo que suceda tanto, que sucede y hay casos, conozco casos, se conocen casos acá, no nos pasan cosas como con los comen en Argentina, porque no tenemos sí tenemos indígenas, pero no tenemos comunidades así identificadas, pero el racismo pasa todos los días. Y pasa en las cosas más mínimas, y pasa de la gente que cree que no es racista.
Claro.
Que cree que no es racista. Y uno de los ejemplos es las respuestas a este post de John Boyega en Facebook, cuando la gente sale con todas las vidas importan, no solo porque son negras. Y hay que explicarlo con crayolas.
Claro, es un tema muy. Es ese tema de decir, claro, la gente dice, no, porque todas las vidas importan. Sí, todas las vidas importan, pero en este caso particular estamos hablando de este colectivo oprimido y decir, en este caso, usar ese hashtag de All Lives Matter, lo que hace es invisibilizar el problema.
Exacto.
Y es lo mismo que pasa con acá el hashtag Ni Una Menos.
Exacto, y en nadie menos. Pasó esta misma persona que comentó esto. El otro día era uno de los que estaba armando bardo en el post sobre el cambio de actriz en Batwoman, porque no entienden por qué en una serie con una protagonista lesbiana quieren enfocarse en contratar a una actriz queer también. Y no entienden los siglos, creo que se está cortando la transmisión ahí un poquito, no entienden los siglos de opresión y de condiciones desfavorables que tienen las poblaciones de minorías raciales, que ya no sé si llamarlas minorías, o racializadas, como en algunos contextos, o las personas con orientaciones o identidades de género diferentes, no entienden que la discriminación positiva es algo que es necesario para corregir problemas. Y no importa que le pongas el dibujito de se está quemando una casa y vos estás tirando agua contra la que no se está quemando. O les pones, si yo tengo una mesa con cuatro patas y una más corta, no voy a acomodar las patas que no son cortas. Voy a acomodar la pata corta. Y no les entra en la cabeza. Y ya no sabés cómo decirlo. Me acota acá a Pablo que era Rodney King, el que murió en los 90, el que fue asesinado en los 90. Y la prensa también lo hace. El otro día, el diario El Observador de acá puso la muerte del afroamericano George Floyd. El asesinato.
Claro.
El asesinato. Está. Por eso publiqué el cómic de Chains of Sud, de las casas que se queman y todo. Pero bueno, pasemos a otra cosa.
Termino.
Son racistas, son homofóbicos, son anti-social justice warrior, son anti queer. Váyanse a la mierda. No los queremos escuchar en otro programa. No los queremos.
No.
Punto.
No.
Punto. Y no merecen que se les discuta y no merecen que se les eduque, porque la información está por todos lados y se les explica con carayolas y con platilina y siguen insistiendo. Fuck you. Bueno, Martillo Visión, Black Hammer, el cómic de los autores Jeff Lemire y Dean Morstom, los autores cerraron un trato con Legendary Entertainment para adaptar la obra y sus spin-offs a TV y cine. Linda noticia, ¿no?
Linda noticia, ¿no? Si les interesa un poco más el cómic, pueden escuchar nuestro programa que hicimos hace ya unos meses, ya estoy perdido en el tiempo,
sí.
Sobre Black Hammer, que bueno, es un gran cómic, que de hecho ahora es medio que la trama principal terminó y ahora están con un spin-off que es es un spin-off así medio particular, que no empecé a leer, así que no puedo decir nada, pero bueno, lean Black Hammer, está buenísimo y bueno, ojalá la serie y peli estén buenas.
Sí. Bueno, vamos a hacer la siguiente y última noticia, la hacemos juntos porque es un montón de cosas. Dale. Y vamos leyendo una categoría cada uno. Por eso, todos. Arrancamos con el primer párrafo.
Bueno, vamos. Los nominados, o sea, bueno, año a año se, si el comiquero sabe que año a año se entregan los premios Eisner, que son, es el Oscar de la industria del cómic, en sentido más copado del Oscar, no en el sentido de son los viejos chotos que eligen todo, pero más o menos. Bueno, sí, bueno, se, que habitualmente se entrega en la Santiago Comic Con, que este año está obviamente cancelada por el tema del COVID.
Pero han estado haciendo la selección de nominados de manera,
exactamente,
de manera remota, y la votación, obviamente, siempre es online.
Claro, entonces tenemos acá las ternas, no sé si son.
Algunas.
Se le dice algunas de las ternas de y bueno. Y se anunciaron ellos, y bueno, IDW y Image se están llevando el récord con 14 y 12 nominaciones cada una.
Bien.
Bien por el Comic Indie. Así que bueno, hasta el 18 de junio los profesionales de industria votan y los ganadores se van a anunciar más en algún momento de julio.
Bien. Arranquemos con alguna de las categorías, hacemos una y una.
Dale.
Voy yo. Mejor serie continuada, Bitterroot de Walker, Brown y Green para Image. Criminal de Brubaker, Phil y Phillips para Image. Crowd de Sebela, Stein y Brandt también para Image. Daredevil de Sodarsky y Checheto en Marvel. Y The Dreaming de Spurrier, Evely y otros para DC. Y finalmente Immortal Hulk de Ewing, Bennett, José y otros para Marvel, por supuesto.
De eso estoy pensando, así, ya que estamos. Daredevil es la actual.
Sí, la Angoy.
Está buena, es medio rara.
Yo no sé si es para nominarla a un Eisner, pero está buena.
Está buena.
Y no he leído Immortal Hulk, pero habla muy bien de ella.
The Dreaming es buenísima. Si les gusta lo que es el universo Sandman, es una. A ver, toda esta nueva, esta camada de cosas de Sandman que no son Sandman, básicamente, que han sacado DC. The Dreaming está buenísima, por donde tiene unos planteos recopados. Immortal Hulk es una cosa muy extraña, muy bizarra y súper divertida, con elementos de terror y muy bizarra, la verdad, pero buenísima, buena reinterpretación de alguna manera de Hulk, pero con tomando cosas bien de los primeros números y el origen de Hulk, una cosa interesante, la verdad. Así que bueno, pasamos a mejor serie limitada.
Sí.
Ascender de Lemire y Nguyen de Image. Ghost Tree de Kurnov y Gane, que no los conozco, de IW, Little Bird de Van Pulgis, supongo que sería, mi holandés no es bueno, y Bertram, Image, Naomi de Bendy Campbell, el DC, y Sentient de Lemire y Walta de TKO, que no lo ubico.
TKO son editoriales nuevas, sacaron 8 cómics recién y ya meten un este.
Ah.
Y bueno, y Lemire que mete un par de nominaciones así de una.
Lemire está on fire.
Sí. Mejor serie nueva, Doctor Doom de Cantwell y La Roca para Marvel, está bien. Invisible Kingdom de G-Willow Wilson Ward para Berger Books de Dark Horse. Once and Future de Kieron Gillen y Mora para Boom Studios. Something is Killing the Children de James Tynion y Del Edera para Boom también, y Undiscovered Country de Snyder, Zule, Camunculi, Orlandini y más. Yo la única que tengo de ahí es Doctor Doom y Once and Future.
Yo Once and Future, es la única. Hay varias que las conozco de nombre. Invisible Kingdom la tengo de nombre, Something in the Chino también, y Undiscovered Country, pero no tengo más.
¿Once and Future es de la vieja Casa Monstruos?
Exactamente.
Leí el primer número y me gustó.
Sí, está buenísimo. Si les gusta los mitos artúricos, especialmente porque tiene que ver con eso.
Sí, con
y
ese
unas
nombre.
Vueltas de, sí, y una muy interesante interpretación de un montón de cosas muy. Me sale decirle gaimanesco, porque los que, por si alguien leyó, no sé, American Gods, o tiene esa cuestión muy de
los mitos reinterpretados.
Sí, pero más allá de eso, de la cuestión de la narrativa y las versiones de los mitos y cómo se interactúa con el mito de alguna manera.
Sí. La verdad que es interesante, y que el mito que puede ser visto como benigno, en
sí,
realidad puede tener una interpretación.
Sí, es muy buena eso. Sí. Yo lo describo básicamente como la de Arturo meets Brexit.
Sí, es posible que lo podamos definir de esa forma. Bueno, seguimos con mejor guionista, DC.
Mejor guionista.
Sí.
Sí, ahí está, se me ha salteado el, como el párrafo. Bobby Kurloff, que no me suena para nada, me siento un ignorante.
Por un que tema de espacio tuve que sacar los nombres de las cosas en las que trabajaron.
Está bien, pero a ver, igual no me. MK Reed y Greg Mills. Mariko Tamakin Lewis.
Mariko Tamakin, es la que está trabajando en cómics de Titan y otras cosas.
Ah, ok. Louis Trunheim, G. Willow Wilson y Chip Zdarsky, que está bastante en boga el chabón.
Sí, realmente. Mejor dibujante y buen tintador o equipo: Ian Bertram, Colin Doran, Bilkis Evely, que bueno, que Evely es este de uno de los títulos que estaba nominado para mejor serie. Simon Gain, Steve Pugh, y Rosemary Valero O'Connell. Conozco un par ahí, como Colin Doran, obviamente, y Steve Pugh, y sí. Además, mucho gusto. Mejor protagonista ese.
Jean Bartel, Francesco Francavilla, David Mack, que al cual entrevistamos para el programa.
Sí, y de hecho nos retuiteó.
Y de hecho nos retuiteó. Y nos regaló a mí a Mabel Prince.
Bien.
Un cabo total. Emma Ríos, Julián Totino Tedesco y Christian Ward.
Está muy bueno lo que hace David Mack. Me gusta mucho lo que hacen Francesco Francavilla y Francavilla y Emma Ríos.
Francavilla me suena, pero
Francavilla es uno que hace todas cosas en onda pulp y ha hecho tapas para Lobster Johnson. No, Lobster Johnson no, tenía una parecida, pero ha hecho tipo de ilustraciones de Batman pulp y otras cosas. Si lo, y ha dibujado El Zorro y de Shadow y eso. Si lo ves, lo sacás.
Ah, sí, ahí lo estoy viendo, sí.
Muy, muchos tonos, muy bueno. Tonos apagados, viste, pero paleta sí, muy sí, pulp. Mejor colorista, Lorena Álvarez, Jean-François Belliot, Max Hollingsworth, Molly Mendoza y Dave Stewart. Solo conozco a Stewart y a Hollingsworth.
Sí.
No, Stewart hace Hellboy y esas cosas, y Hollingsworth hace un montón de cosas en Marvel.
Bueno, y mejor categoría, acá faltas vos más.
No creo.
algún día, nunca digas nunca. Deron Bennett, Jim Campbell, Clayton Cowles, que está laburando.
Nuestro amigo Clayton Cowles.
Que labura para tanto el lado de Watcher. Stan Sakai, no sé qué Stan Sakai era.
Stan Sakai hace todo el cómic de él.
Me imaginé que era el cabrón.
Casi siempre está nominado, aparte, para esto.
Y Tilly Walden, que la verdad que.
Justo no, Tilly Walden no la saco, pero también Tilly Walden, yo hoy leí todos los nominados y elegí las categorías. Tilly Walden está nominada, si no me equivoco, por una novela gráfica autobiográfica. O algo por el estilo, o alguna otra cosa que no en las calles, y es autora completa, ella. Dibuja, escribe y rotula. Bueno, Deron Bennett también es un tipo que labura mucho, y tanto él como Jim Campbell están en el grupo de rotulistas de Facebook en el que frecuento, y lo veo para adelante. De hecho, Jim Campbell es donde yo saqué un montón de piques de una guía de rotulado en Illustrator que él había publicado en su. En su blog, y lo considero mi maestro Jedi en ese sentido.
Buena onda.
Bueno, hay un montón de nominaciones más, por ejemplo, publicaciones sobre cómic, reimpresiones de material extranjero en Estados Unidos, webcómics, cómics digitales, ¿verdad? Pero entre los nominados a mejor trabajo basado en eventos reales está otro cómic que reseñamos, que es The Coldest Enemy, de Takei Eisinger, Scott y Becker. Que dijimos que estaba muy lindo y que obviamente merece su nominación. Esas son las noticias que tenemos por el día de hoy. Les queremos agradecer a todos por el estado. Mirá, Rodrigo Pérez. Ah, mirá, Rodrigo nos dice: Tilly Walden escribió On a Sunbeam, un webcómic que amé. Claro, debe ser una de las nominadas de webcómic que te decía y que además la nominaron por rotulista. Y Sakai. Sakai, como te digo, el loco es autor completo, hace hasta el rotulado, creo que hasta en grampa los cómics. Y 2x3 lo están nominando a rotulista. Que yo, si bien el loco hace muy bien las cosas, y estoy seguro que Walden también hace muy bien, me rechina un poquito que en la categoría que es solo para rotulistas nominen tantas veces o nominen autores completos. Está bien, también son rotulistas, pero como que le está sacando espacio a gente que se dedica solo a eso.
Sí.
Porque, por ejemplo, hay una categoría para coloristas y hay una categoría para mejor arte digital o pintado, que es gente que dibuja y pinta. Entonces, claro. Y hay categoría para autor completo, guionista y dibujante. ¿Por qué acaparar la categoría de rotulista con gente que no es su principal cosa?
Claro, totalmente. Y justo cuando estoy leyendo, estaba leyendo, me interesé, me puse a leer, busqué la biografía de esta, más, la biografía, busqué algo sobre Wikipedia, entonces acá el chabón empezó laburando como futbolista.
Ahí va.
Por eso.
Está bien, y lo hace muy bien, y queda muy bien en su cómic, y le
pero
da,
sí,
como cualquier cómic hecho por un artista integral que maneja las cosas bien, le da algo orgánico que no puede lograr ni el mejor equipo, en el mejor de los casos, pero bueno, tipo, se queda fuera gente que probablemente también merezca una nominación, y tal, como que si hay categoría de arte pintado, para no sacarle lugar, no sé, yo qué sé, son cosas mías que no. Me pasó también una vuelta que tuvo una amplia discusión con gente de la música, incluyendo uno de los jurados, que es conocido mío, de los premios Graffitis acá en Uruguay, premios a la música, que en la categoría de mejor disco de hip hop habían nominado el Cuarteto de Nos porque tenía un par de temas medio rapeados en el coso. Y con el peso que tiene el Cuarteto de Nos como banda, era injusto ponerlos a ellos con las bandas de hip hop que no tienen ni de cerca el rodaje y el reconocimiento que tiene el Cuarteto. ¿Y qué pasó? Adivina quién ganó. Ganó el Cuarteto de Nos ese año, eso. Y yo qué sé, porque tipo, no es que se dedican a esos locos. Y aparte estaban nominados a 48 categorías ese año.
Sí, es un poco la típica. También es la cuestión que pasa mucho. Por ejemplo, bueno, también cuando Jethro Tull ganó la categoría de mejor banda de rock pesado, algo
así. Claro, sí, no.
Jethro Tull no tiene nada de heavy pesado. Y en esa categoría estaba Metallica, que en esa
claro,
época.
Sí, o sea, ¿crees que marcó todo?
Claro, tipo.
¿Crees que marcó todo?
Y por otro lado, la inversa, porque es. No le estás dando a alguien en su categoría. Estás acá y es un tipo que tranquilamente lo puedes poner en categoría de guionista o dibujante.
Sí, que seguro que tiene varios, además. yo qué sé, capaz que en el caso de Sakai es Bogotá, este año no lo podemos nominar por esto, vamos a acomodarlo acá. Que capaz que agarrás y ves el cómic, pones un rotulado de Sakai al lado de uno de Bennett, de Campbell o de Coles, y es igual de bueno o mejor. Pero por el otro lado, Sakai solo está rotulando su cómic. En cambio, vos sí. Mirás que está rotulando Deron Bennett y te está rotulando hasta la tapa del ¿cómo se llama? Hasta la lata de verdura que está tapada. Cada vez que recibamos cómics, aparece Clayton Coles, digo.
Sí. Ese hombre está laburando como que puede, sí.
Si mirás las listas completas de nominados que están publicadas en el sitio de los premios Eisner, en el caso de los autores te ponen en qué trabajaron. Los guionistas están en dos o tres cosas, los dibujantes están en una o dos, y los rotulistas tienen cuatro o cinco.
Claro.
Y porque no pudieron poner todo. Porque obviamente, por el volumen de trabajo y cómo se hace, el rotulista puede hacer más cosas que un dibujante, y a su vez el guionista puede hacer cosas, pero bueno, yo qué sé. Veremos cómo salen estos Eisner y cómo se entregan, de qué manera. Se están haciendo muchas cosas por Zoom, aunque Zoom es amigo de la policía, como nos informaba hoy alguien. Zoom no tiene problema en entregar todo a las agencias de seguridad, así que si van a hablar de algo realmente privado, no lo hagan por Zoom.
Usen cualquier, no lo hagan por Zoom. Zoom únicamente protege los datos de la gente que paga, que tiene cuenta paga, así que desde periodos en adelante decimos no usen Zoom, usen otra plataforma. Que ya además sabemos que Zoom tiene problemas de seguridad de por sí.
De por sí.
O sea que además de eso, te entrega la ayuda, así que.
Sí. Bueno, el programa de la semana que viene, Andreo nos va a estar hablando de cómics de la editorial Abril brasilera que publicó Marvel y DC. También quería hablar de algunos cómics de terror brasileros. Nos va a venir a hablar de los cuadriños, que él sabe bastante de eso. Y está bueno tenerlo hablando por acá. También podría haber hablado de infiltrado de la policía en manifestaciones y eso. Porque ha tenido algunas experiencias en su época. Y eso. ¿Ese, alguna recomendación, algún comentario antes que nos despidamos?
Ahora estoy pensando si estuve viendo algo nuevo estos días. O mirando o leyendo. La verdad que no.
Creo no, que bueno. Está bien.
Es como estamos todas las semanas, ¿viste?
Sí. Manténganse cuidados, a salvo, lo mejor posible si tienen que salir. Se abrigan porque está refrescando y se protegen de los virus y las porquerías. Laburen si pueden, los que están laburando o no. Hagan cosas en sus casas, pasen tiempo con su familia, escuchen podcast. lean cómics. Les queremos mandar un saludo bien grande a los que nos estuvieron escuchando hoy, como Pablo y Rodrigo, y alguna gente capaz que no chateó, pero que está conectada, porque ve alguna conexión más. Y por supuesto a todos los que nos escuchan en diferido, que nos pueden escribir por todos los medios. No, hay que la vía de comunicación hoy, que es bit.ly / perdidos en el éter, que pueden encontrar por ahí, perdidos éter. Bit.ly / perdidos éter, pueden encontrar las redes sociales y todo lo demás. Me olvidé de decir eso por ese lado. Entonces, Ezequiel, muchas gracias por haberme acompañado. Estaremos hablando la semana que viene. Quizás con ustedes, estimados oyentes, también nos reencontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo, y fuck the police.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.
Estaba viendo, tiene pila de Eisners.
No sé qué dijiste porque justo me saqué los audífonos. Pero estamos hablando arriba de la presentación.